Hola amigos, felicitaciones por sintonizarnos otra vez en su radio AM a lo que es La Tortuga. Quien les habla, Sebastián desde la cálida Panamá, y conmigo hoy está Diego. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Sebastián.
Cálida Uruguay.
Desde la cálida Uruguay, por fin. Después de un invierno que duró 8 meses, podemos decir que hoy hace calor en Montevideo. Es correcto. Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien. Tomando un rico vino argentino. Después de mi avena de la tarde.
Es el vino del viñedo de Silvina Luna, ¿correcto?
¿Es de ese?
No, no sé, digo.
El de Silvina Luna fue en no fue en Argentina, fue ahí en Napa Valley. Y esto es de Viña Cobos en Mendoza.
Bueno.
Me dejaste pensar yo.
Pero sabías de dónde era, yo tenía idea. Seba, estás monitoreando, me imagino, en este momento tenés abierta la consola de Bloomberg y estás desesperado monitoreando el comportamiento de los mercados producto de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, como anticipamos en el programa anterior. ¿Es así?
Monitoreé 15 minutos, que tuve una mañana súper movida ese día.
Sí.
Y porque no sé si la gente, depende dónde vivían, cómo se levantaron. Los futuros decían, uy, apuntan para abajo. Y después quedó todo súper tranqui ahí. Lo terminé mirando y dijo, mira.
O sea que tu consola tenía todo luces verdes. Nada raro. Rojo,
pero después se fueron poniendo verdes y mira, no pasó. Porque yo me esperaba un fenómeno tipo Brexit.
Claro. Bueno, entonces business as usual. El mundo está tranquilo. Por ahora, hasta el 20 de enero está tranquilo. Uh-huh. Tenemos unos días todavía para ver qué vamos a hacer. En fin. Bueno, fantástico. Entonces creo que podemos empezar con un programa.
Vamos a empezar con el programa de hoy, que por lo que viene el guión,
sí.
Tiene su tiempito, viene para largo. Pero no lo vamos a dividir por pedido popular nuestros programas.
Sí.
Empiezan y terminan.
Pero no por pedido popular explícito. Por pedido popular porque lo ves en los números. O sea, nadie vino y nos dijo no partan los programas. Nadie vino y dijo eso. Pero vos ves los números y decís, no, evidentemente esto de partir los programas cuando no es una saga larga, no es negocio. Si es una saga larga, sí, porque la gente lo acompaña. Pero si es un programa de un tema, pero es tan largo como la batalla de Midway. Yo creo que si apretamos el acelerador lo podemos cubrir en una cantidad de tiempo razonable. Seba, adivina con qué vamos a volver. ¿A qué vamos a volver hoy?
Alemania Podcast.
Volvemos a Alemania Podcast, pero hoy en un offshoot, un offshoot muy ibérico, porque volvemos a las viñetas de la Guerra de los 30 años, pero el día de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante y te cuento cómo se llama la columna del día de hoy, porque es un pedazo de la historia que sin este no terminamos de retratar todas nuestras postales de la Guerra de los 30 años. Así que la columna del día de hoy, Seba, se llama Postales de la Vida y Tiempos del Conde Duque de Olivares, o su título alternativo, Seba, es el siguiente. Se llama, ¿viste cuando tenés algo que te encanta, pero la vida te lleva por otro lado y lo lamentás eternamente? Bueno, eso. Así se llama la columna. ¿Te pasó alguna vez eso, Seba?
Yo quería ser ingeniero. Yo te conté que hice esto de ingeniería. Y la vida me llevó por otro lado totalmente distinto.
Y yo quería ser técnico. Yo quería ser developer duro, así, zarpado. Pero apenas entré a mi primer trabajo me pusieron a hacer otras cosas y ya me arruinaron, ¿te das cuenta? Y sí, y después cuando fui developer duro, era developer de cosas que eran poco marketineables, entonces, listo, ya está, fui por otro camino. ¿Te das cuenta? Así que nos pasó, te pasó a vos, me pasó a mí.
Tenemos una relación con este personaje que se llama Conde Duque. ¿Es Conde, sí, y el nombre es Duque, como si fuera el Duke?
No,
tipo, te cuento. Conde Duke Nukem, o es
No. No, te cuento, es una cosa muy rara. Él se llama Gaspar de Guzmán y Pimentel. ¿Está? O Gaspar de Guzmán. Porque y Pimentel.
No, el de Pimentel. Gaspar y Pimentel es bien nombre de aceite de oliva.
La fruta, estoy mandando fruta.
Aceitunas. Es nombre de aceitunas rellenas, ese nombre.
Voy a levantar. Es un nombre bien español. Voy a levantar la mano acá y voy a decir que estoy mandando fruta. Creo que en esta época ese y Pimentel quiere decir que es el apellido de la madre. Pero estoy mandando fruta. O sea, yo no lo sé esto y oyentes, ustedes no lo repitan. Es una teoría que tengo. Si alguno me lo puede confirmar, les agradezco. Pero ustedes no lo repitan. Sean tipos responsables y no repitan este conocimiento que acabo de decir. Entonces, él era Gaspar de Guzmán, ¿tá? Y el tipo hereda el título de Conde de Olivares y después le gana un ducado. Entonces, el loco podía ser o conde o duque. Y el tipo dijo, pido venia para hacer las dos cosas. Y entonces, y que me digan con las dos cosas, porque queda recheto porque le pones un guión en el medio. ¿Viste cómo es lo de los guiones en el medio, no? Es como, tipo, no sé, ¿quién tiene guión en el medio?
¿Pero no te conviene usar el título de mayor rango?
Pero es más cheto con guión en el medio, Seba. ¿Cuál es tu segundo?
Eso lo entiendo.
¿Cuál es tu segundo apellido?
Insaurralde.
Insaurralde. Si vos te presentaras por ahí como Sebastián da Silva-Insaurralde, pensarían que sos un grosso. Es más, como el cuento aquel de Asimov, yo no sé si te acordás que hay un cuento de Asimov, que el tipo es un desgraciado y le pregunta a Univac, le pregunta qué tiene que hacer para mejorar su vida, y le dice que tiene que cambiar una letra de su nombre. Y el tipo lo hace legalmente y toda su vida cambia y le da todo fantástico. Y Asimov obviamente te explica por qué, ¿no? Cómo es que se van dando los acontecimientos. Si vos hicieras lo mismo y tiraras todas tus tarjetas de visita y le empezaras a poner guión Insaurralde, ya está. Tu vida cambiaría. Por eso yo a veces me presento como Diego Soler Erro, ¿entendés? Me presento con los dos apellidos. Porque...
Pero los tuyos son cortos, el mío es uno vasco, es enorme. Tengo que decirlo. Z-A-U.
Tengo esa ventaja. Tengo
R-R,
esa ventaja.
R-R, y encima no lo puedo pronunciar, porque tiene doble R.
Ah, vos no podés pronunciar. Bueno, entonces este muchacho aprovechó que era conde y era duque y dijo: no, voy a ser el conde duque. ¿Cuántos conde duques conoces en la historia? Yo conozco no, a este, ya está. Este,
no, pero pensé que se iba a quedar con el de más alto. Es como, y acá tenemos. Al rey duque, le decís rey. ¿Qué es él?
Pero es como el nombre de la duquesa de Alba. ¿Te acuerdas el nombre de la duquesa de Alba? ¿Viste que a estos nobles les gusta ponerse y ponerse y ponerse?
Sí, ¿vos
te acordás
de la duquesa? No, es que larguísimo. Son esas cosas
era, que... era eterno el nombre de la duquesa de Alba. Era como el feliz cumpleaños venezolano. Arrancaba
¿Se murió?
Se murió la duquesa de Alba. Se marchó hace un par de años la duquesa.
Ah, sí, tenés razón. Sí, me acuerdo.
Era una causa, fue una causa de pena muy profunda porque ver una foto de la duquesa de Alba a uno siempre lo eran esas cosas como ver una persona tropezarse en la calle. Uno veía una foto de la duquesa de Alba e inmediatamente era gracioso. Entonces era como que no. O sea, vos tenías un mal día y ponías en Google Images Duquesa de Alba y te cagabas, te levantaba el ánimo. Ahora no. Que se murió no es lo mismo, no es lindo morirse reírse de la gente que se murió así, ¿viste?
Duquesa de Alba y perro Shih Tzu. Es tipo, mira que cómo se le caen los cachas.
Un personaje la duquesa de Alba. Yo, a los oyentes que no conocen a la duquesa de Alba, los invito a que pongan en Google Images duquesa de Alba y después me cuentan. Capaz que ahora hay una duquesa de Alba nueva que heredó
sí,
el título.
Supongo que tiene que haber una, ¿no?
Y capaz que es una duquesa hot y nosotros estamos diciendo esto y Benny dice, no entiendo, es una duquesa hot y no. Y está arruinada la joda, puede ser, ¿eh? No lo descartes. Bueno, Seba, te cuento. Gaspar de Guzmán, futuro conde duque de Olivares, futuro porque en este momento está naciendo, ¿no? Nació en el año 1587 en Roma. No es italiano. Sucede que su padre, que se llamaba Enrique de Guzmán, que era el segundo conde de Olivares, trabajaba de embajador español en el lugar, ¿está? El tipo nace
en
una mansión.
En ese momento era Nápoles, que era en ese momento Roma.
¡Ah! ¡Qué buena pregunta que me estás haciendo!
Creo que era Nápoles, ¿no? No era parte también medio como de la.
La verdad que no te sé contestar. Yo acá entiendo que no, porque él primero empieza como embajador y después pasa a ser virrey de Sicilia y Nápoles. Entonces, si no, no sería embajador. Si es embajador es que es una potencia extranjera, ¿me explico?
No, me acuerdo
pero estamos
un momento ahí, viste, que es el.
No, es una gran pregunta, es una muy buena pregunta.
Me parecía
no
que era Nápoles en ese momento.
Puede ser. Pero vos decís que Nápoles, que era español, que alguna vez España se hizo de Roma.
Por eso no estaba seguro. Sé que el sur de Italia se lo hace. Sí, sé que en un momento se lo hace. De jugar a Europa no salí. Me acuerdo que querés jugar fácil. Elegí cuando España ocupa toda Europa.
Si es así, no entiendo.
La parte más fácil con.
Si es así, no entiendo cómo no son amos del mundo todavía. No lo entiendo. No entiendo cómo no son amos del mundo, sinceramente. Bueno, el tipo. La cuestión es: el tipo nace en un palacio. Que dicen que supuestamente estaba construido sobre las ruinas de un palacio de Nerón. O sea, la mansión donde nace el tipo estaba construida sobre los restos del palacio de Nerón. Mirate con qué expectativas nace este personaje. Bueno, como decía, primero, después de ser embajador, después de trabajar de embajador en Roma, el padre terminó siendo virrey de Sicilia y de Nápoles. Entonces esto hizo que Gaspar se criara en Italia hasta los 12 años, ¿tá? El tipo vivió en Italia hasta los 12 años. Si le sumamos, además, que la Casa de Olivares, ¿de quién era la Casa de Olivares? Bueno, la Casa de Olivares era una rama menor de la archipoderosa Casa de Medina Sidonia. Entonces, lo que tenemos que concluir es que Gaspar era todo un nene bien, ¿tá? Que se crió en medio de una familia bien, ¿tá? O sea, ese es el contexto. Imagínate, hijo de embajador, después del virrey, coso. Era un cheto de primer orden, Gaspar, ¿tá? Bueno, en 1599 la familia vuelve a España y Gaspar sigue la trayectoria razonable para un noble de mitad de tabla, como dijimos que era, que era esperable. ¿Qué era? Era, bueno, primero entrenarlo en armas, ¿tá? Y que fuera culto e instruido para su edad, ¿no? Viste que los nobles tenían que dedicarse a esas cosas, ¿no? Todos tenían que saber, yo que sé, usar armas, por si algún te retaba duelo, tenían que ser cultos, tenían que poder, yo que sé, recitar algún tipo de poema, cosas, etc. Pero ¿sabes qué? Gaspar no es el hijo mayor. Entonces, el destino no le tiene reservado, digamos, llevar adelante la familia, asumir un rol de pater familias eventualmente, sino que le tiene reservado otro destino, que es la carrera eclesiástica. Acordate que el segundo hijo era el que vos siempre metías para que terminara siendo cardenal, y de esa forma vos era como que atacabas en dos frentes, ¿no? Lo que era esa escala por el poder. Por un lado tenías al hijo que se dedicaba a la política y a los temas militares, cosas, y por otro lado tenías el hijo que era cardenal. Entonces ahí como que abarcabas todo el espectro, ¿está?
Sí, hoy lo pondrías en otra cosa. Si decís el primero va para la televisión y el segundo que juega al fútbol, por ejemplo.
El segundo que juega al fútbol. El primero capaz que lo hacemos entrar de ingeniero, ¿viste? Capaz que lo metemos en la informática. El segundo, fútbol. Ya, fútbol. En realidad probás con los dos, ¿no? Lo mandas al baby y ves el que tiene más talento, ahí se lo seguís por el camino del fútbol.
Sí, pero lo que tiene la aristocracia es eso. Le toca al mayor y le toca al mayor. No importa la capacidad.
Ah, claro, porque un tema de línea sucesoria, claro, ahí no tenés mucha opción de elegir. Bueno, la cuestión es que el tipo a los 14 años entra a la Universidad de Salamanca a estudiar Derecho Canónico, y dos años después es electo rector por sus compañeros en lo que fue el curso de 1603 a 1604. Ahora, aquí hay una cosa muy importante.
Sí, que el título de rector no era tan importante, me veo.
Eso, exactamente. No sé qué quiere decir rector en este contexto. Yo no pude encontrar la explicación de qué era rector. En algunos lados en inglés encontré como que el título era estudiante rector, pero en español no lo encontré, entonces no me queda claro, ¿está?
Claro, es el representante de los estudiantes. Es representante de la clase.
Ahí está el representante de la clase. Yo entiendo que es como un título honorífico. Yo entiendo que no era que él mandaba a la universidad, ¿viste? Y él con 14 años decía que tenía que hacer toda la Universidad de Salamanca. No. O sea, era un título honorífico que, no sé, le daría cierto poder de representatividad con sus compañeros o algo así. Pero entonces, esto nos sirve para concluir una cosa, que es que él era popular. Si él, o sea, si los compañeros eligen rector, es que el tipo era popular, que no era tipo un nerd ahí, que tipo, como éramos nosotros, un nerd que no le hablaba a nadie. No, bueno, no, él era popular.
Sí, yo nunca fui rector.
¿Vos nunca fuiste rector? Yo tampoco. Exactamente. Bueno, además de mostrar una prolijidad obsesiva, y demostrar, además, mediante su comportamiento en la universidad, que el tipo era un cheto total. Porque el tipo iba acompañado a todos lados en la universidad por un séquito de sirvientes que tuvo inclusive que enrolar en la universidad porque solo podían asistir estudiantes a las clases. Entonces él quería tener ahí uno que lo llevara, no sé, que le llevara el tupper con los sándwiches, ¿no? Y decir, dame uno.
Y uno
el
tipo que te lleva el mate. Quería una encina que le lleva el mate.
Que le el mate. Entonces, claro, una Ancina que le llevara el mate. Entonces no podía entrar a Ancina. Dije, no, él no es estudiante. Entonces, ¿qué hizo? Lo anotó a Ancina a hacer la misma carrera que él. Entonces ahí podía entrar a Ancina y le llevaba el mate. Si se recibió o no a Ancina, no lo sabemos. Pero imagínate que alguno de estos se haya recibido, después haya tenido carrera o algo por acompañar a Gaspar, al pequeño Gaspar, al adolescente Gaspar, en todas estas, en todas estas tribulaciones. Bueno.
Si estás escuchando esto y estás en la universidad, pegate a la gente de buena familia, ambiciosa y que sigue, y se vales el mate que mañana terminas de ministro.
Exactamente, puedes terminar de ministro. Bueno, además tenía una mula que también lo acompañaba dentro de la Universidad de Salamanca para cargar todas las cosas que precisaba cargar. ¿Tá? No sé si la mula entraba a las clases o no, no creo. Pero una cosa.
También se recibió y también llegó a ministro la mula. También
llegó a ministro la mula, exactamente, sí. Como el caballo de Calígula que había llegado a cónsul. Bueno, la mula esta llegó a ministro. Bueno, y a decir de lo que son los estudios, te digo una cita del Conde de la Roca, que es uno que ha escrito sobre el Conde Duque de Olivares. Dice que el Conde Duque de Olivares progresaba, cita, con más ingenio que aplicación. Fin cita. O sea, la ley del mínimo esfuerzo. Este muchacho, yo le interpreto eso de esta cita, ¿no? Es que el tipo, yo qué sé, estudiaba, viste, tenía parcial, la típica, el día antes, se eleva ahí un poquito, iba y salvaría con 6 raspando, viste. Eso es lo que yo interpreto de esta cita. Y sabemos que el tipo fue muy feliz en esta época, como estudiante. Sabemos que le encantaba su rol. Sí, le encantaba su mula, su séquito, ser rector, le encantaba. Bueno, sin embargo, Seba, esto no iba a seguir durante mucho tiempo, no iba a ser así, su vida universitaria se iba a ver interrumpida por la muerte de su hermano en el año 1604, cuando él tenía 17 años. Esto lo convierte automáticamente en heredero de la casa de Guzmán. Entonces cambia los planes de dedicarse a la carrera eclesiástica, ya no tenía que estudiar para ser doctor en derecho canónico. Entonces el tipo se une a la corte, donde ejerce funciones el padre de él en Valladolid. Entonces se une a la corte para empezar a aprender cómo es la vida de la corte, cómo tiene que portarse un noble de mitad de tabla, joven, etc. Bien. Bueno, entonces ahí el padre lo va grumeando. ¿Cómo se dice grumeando en español? Lo va preparando, ¿no? Para, viste que no existe una palabra, no, capaz que existe, pero no se me ocurre, ¿viste? Pero preparando no es lo mismo, ¿no? Como, pero bueno, lo va como preparando para para asumir las responsabilidades que va a tener que asumir cuando tenga que tomar control de la casa de Olivares. Y esto ocurre hasta que el padre muere en el año 1607. Así que Gaspar, con 20 años, tiene que asumir el mando de la casa para la cual estaba siendo preparado. Y él tiene una pretensión muy importante. Y esto va a ser como el gran motor de toda su vida. Que es el motor de la vida del conde duque de Olivares. ¿Vos conocés al personaje en líneas generales, por lo menos, o no tenés idea?
Leí Wikipedia antes de este programa.
Leíste Wikipedia antes de este programa. Sabés que él fue un primer ministro español muy importante. O sea, fue como sí. Una especie de Winston Churchill español, pero que pensé no le que fue tan bien.
Ahí va, una especie de ministro de economía, pues se sacó el imperio, el impuesto a los millones, y sacó esas cosas, vi. Medio autoritario, reformas, por sí. Arriba.
Ahí está. Pero es como un Winston Churchill, porque él es como el primer ministro y él controla todo, ¿no? Entonces, yo te digo, un tipo como Winston Churchill, ¿cuál es el motor de ese tipo? Poder, ambición, dinero, ¿qué sería lo típico, no? Vocación de servicio, puede ser, si me pongo poco cínico.
Sí, sí, nacionalismo, puede haber muchos.
Nacionalismo, bueno, la motivación de Gaspar es...
Las minas.
Bueno, algo de eso hay. Las minas. Ser admirado. Es esa la motivación. El ser admirado, que digan qué
crees. ¿Para qué te sirve ser admirado? Para conseguir mina.
Para conseguir minas, lo dice Dolina. Todo lo que hace el hombre lo hace para conseguir minas. Inclusive ser admirado es una de las cosas que más directamente sirve para conseguir minas. Así que el tipo, siendo fiel a este leitmotiv de su vida, él tiene la pretensión de volverse un grande de España, que lo declaren grande. Para lo cual el tipo arma un plan muy concreto, que es casarse con la prima, que se llama Inés de Zúñiga, y era una dama de la reina. Entonces él dice, si yo me caso con una dama de la reina, y además soy conde, el título de grande cae seguro, ¿tá? Entra seguro. Y el tipo lo que hace es, para hacer el cortejo de su prima, se revienta un montón de guita, se despilfarra una parte muy importante de la fortuna familiar para lograr levantarse a la prima. O sea, hoy sería el tipo que de repente trabaja de cajero de McDonald's, pero para impresionar a la mina le dice, vamos a cenar al Radisson, te llevo a cenar al Radisson, ves, a un 5 estrellas te lleva a cenar, y ha pasado una noche ahí. Y el tipo en realidad es un... no es el caso del conde duque de Olivares, porque él tiene mucha plata, entonces esto no lo iba a complicar tanto, pero
bueno,
es un caso
para... todo va a su nivel, el equivalente en esa plata también.
Claro, todo va a su nivel. Bueno, entonces el tipo se reventó 300.000 ducados en levantarse a la prima, ¿está? Para que te hagas una idea, un sueldo de un hortelano anual era de 18 ducados. Y el tipo se reventó 300.000 en el levante de la prima, ¿está? Y te cuento que al final todo este gasto no le dio resultado, porque no lo declaraban grande, ¿está? O sea, no tenía suerte con el título. No lo declaraban grande. No le llegaba esa, ¿cómo se llama? El título. No sé, nunca lo declararon grande por esta acción, ¿está? A pesar de todo esto que se reventó. Y bueno, como el tipo vio que no lo declaraban grande, el tipo dijo, voy a dedicar a administrar las posesiones familiares en Sevilla. O sea, voy a dedicarme a hacer mi trabajo de cabeza de la casa de Olivares. Sí, entonces el tipo...
Porque
el tipo,
parece que ahora tengo una deuda enorme de 300.000 ducados, si no se van de
salir. Tengo un agujero de 300. Tengo una esposa nueva, pero no tengo un título. Tengo una deuda. Fantástico. Uh-huh. ¿Viste? Qué complicado eso, ¿no, Seba? ¿Vos ya estás preparado psicológicamente para cuando tu futura esposa venga y te diga...
Me niegue, no te quiero conocer porque te gastaste 300.000 ducados y no me importa?
No, te diga, bueno, ese sería un gran momento, pero digo, eso, yo digo, cuando te diga, Seba, me quiero casar y vos viste con mi familia, tenemos que hacer una fiesta enorme. Y quiero hacer una fiesta de $50.000. ¿Estás preparado psicológicamente para ese momento?
Para $50.000, no. tampoco fiscalmente para 50 mil dólares.
No estás preparado para ese momento. Que digas, no. capaz que si vendo la casa, capaz que llego. Me va a sobrar con la plata que me sobra, me compro un auto. Así por lo menos reviento todo. Y
No, voy a tratar de encarar por ese momento. No, es una buena salida esa, ¿no? Pero sí. Te gustaría más juntar para la casita, ¿no?
Claro, ¿no te parece un viaje?
Una de año fiesta. Europa, ¿para darle de tomar a quién? ¿A la yegua de tu madre? No, ya. Una cosa así, ¿viste?
Claro, y ahí capaz que salís ganando, ¿viste? Como, acordate, como la frase aquella de Chaspa el Mintieri en la película esa, que estaba indignado el tipo porque el amigo no le había devuelto, no sé, 10 dólares, no me acuerdo cuánto era, y Chaspa el Mintieri decía, déjalo tranquilo, por 10 dólares te diste cuenta que ese tipo no era tu amigo, te salió baratísimo. Es así. Bueno, muy bien. Entonces, la cuestión es que el tipo, ¿qué hacía? El tipo estaba en Sevilla y se dedicaba a jugar al no hay ningún juego manager que sea de propiedades. No hay, son todos grandes. Ninguno te deja gestionar una chacra.
Sí, no, el Capitalism. No, bueno, tipo Sim Farm, tipo eso que son granjas chicas.
Bueno, sí, ponele que se dedicaba a jugar al Europa Universalis, pero en escala chica, con sus posesiones familiares en Sevilla. Y cada tanto iba a Madrid, figuraba en la corte, a ver, viste, para que no se olvidaran de él, ¿no? Es muy importante la proximidad al poder, él se caminaba por ahí y decía, hola, ¿se acuerdan de mí?
¿Sabes qué? Ahora estoy pensando, existen un montón de juegos, todos europeos, usualmente alemanes,
tipo Puerto
de patrilla. Esos son de mesa.
Agrícola.
Hay muchos de mesas, sí, y también los juegos europeos, claro, europeos pensaste como Eurogamer. Sí, hay mucho Eurogamer de mesa. Pensado en eso, juego de caja, no sé cómo le dicen ahora a los chicos jóvenes en Latinoamérica.
Board games, le decimos. Decimos board games, no jugamos juego de caja. Juego de caja es el ludo, yo juego board games. ¿Entendés? Tengo el Imperial Salt acá y es un board game.
Uy, disculpe, señor francés.
Juego de caja, juegan los niños, chicos. Yo juego board games, ¿entendés?
No, bueno, está en Eurogames así y están un montón de juegos que pueden ver, muchas empresas que son tipo Settlers en... El juego de PC o de Patrician, Machiavelli, de Prince, todos juegos así que son más bien de familias y de
administrar matrimonios. Esto.
Sería eso. Y hay un montón, es más, lo voy a tener que buscar en algún momento. Tipo Anno 1400 y algo y todos esos, se matan en esa onda. Lo soy.
Bueno, fantástico. Entonces se dedicaba a hacer eso y cada tanto se aparecía por Madrid y saludaba. ¿Se acuerdan de mí? Soy el conde de Olivares, no se olviden. Acuérdense que yo estoy casado con una dama de la reina, no sé qué. Y saludaba a la gente, todo, mirá el conde de Olivares, qué divino. Bueno, listo. Entonces el tipo, además de hacer todo esto, empezó, claro, era noble, no estaba en la corte, pasaba acá, ¿no? Entonces tenía mucho tiempo para dedicarse a cosas de noble. Entonces el tipo, mirá lo que se dedicó. El tipo se dedicó a cultivar las artes, se dedicó a volverse mecenas, fue un gran mecenas, fue el tipo que levantó a Velázquez, fue el tipo que inventó a Velázquez, ¿está? A Velázquez lo conocés, ¿no? El mejor pintor del mundo, básicamente. O sea, por decirlo así medio rápido, Velázquez, el mejor pintor del mundo, ya está. Lo descubrió este tipo, así que ya por eso nomás le tenemos que estar agradecido. Se dedicó a volverse un gran jinete y bueno, dedicarse a eso, porque después dicen que no era muy afecto a los deportes, pero sí era un excelente jinete. Después parece que escribía versos que eran verdaderamente espantosos, se dedicó a escribir versos, pero eran horribles, y se dedicó a juntar una biblioteca importante de libros prohibidos. Tenía muchos libros prohibidos, sabemos que tenía el Corán, leía el Corán, y yo... Tío, si hablamos de libros prohibidos, yo te diré, no te extrañe que hubiera alguna copia de alguno de los que nombramos en el episodio de los Grimorios de Tulu. No te extrañe, ¿entendés? Que hubiera alguno de esos. Era una colección de libros prohibidos. Aunque también reconozcamos que en esa época, libro estaba prohibido, todo en prohibido, España. Sí. Inquisición española, claro, ya tenía, no sé, yo qué sé, estaba todo prohibido. Ahí está, tal cual, listo. Bueno, y también se dedicó a levantarse a las mejores minas de España y ponerle un par de cuernos preciosos a su mujer. ¿Tá? A tal punto que el tipo comenzó a engendrar un séquito de bastardos bastante importante, lo cual no era un problema en esa época porque, a decir de Gregorio Marañón, cita, la monogamia no era virtud recomendada en aquellos días, fin cita. Lo importante, Seba, es que recuerdes que Olivares era harto bandido y que conocía el mundo prohibido de la carne y el amor mercenario, era experto.
Y
los libros prohibidos, era un tipo sórdido, ¿no?
Y la mala literatura, la poesía.
Sí, la propia, porque acuérdate que era mecenas y que buscaba buenos artistas. Descubrió a Velázquez, ¿no? O sea, el tipo, viste cómo es, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Viste cómo es. Vos, sí, de repente te pones a hacer una película, ves Scorsese y te encanta. Si ves una película como Scorsese y sos Ed Wood, te puede pasar, te puede pasar. Y además tenemos que suponer lo siguiente, que es que el tipo tenía que usar un encanto personal, una especie de charm personal para las conquistas, ya que la descripción física del conde Duque de Olivares no es muy favorable. Gregorio Marañón cita a Victorio Siri, que es un contemporáneo de él, en el libro que escribe la biografía sobre Olivares, y nos da esta descripción fantástica del conde Duque para que nosotros la recordemos y nos imaginemos cómo era. Y la paso a leer, cita: era de talla por encima de las medianas, tenía la bastante adiposidad para pasar por gordo en un país donde la regla es la delgadez, los hombros lo bastante elevados para que se le haya tomado por jorobado sin haberlo sido, la cara ancha, los cabellos negros, la boca algo hundida, el mentón muy saliente, los ojos y la nariz ni feos ni bonitos, la cabeza grande, un poco caída, la frente dilatada, la tez amarillenta, la mirada amenazadora y ruda. En fin, no era ciertamente de agradable físico. Fin cita.
Ni feo ni bonito, me gustó eso.
Los ojos y la nariz, pero después lo demás lo enterró, la tez amarillenta, la adiposidad para pasar por gordo y los hombros elevados para que piensen que es jorobado. Estaba arruinado este tipo.
Sí, pero siempre puede caer con... ¿Sabés que la última puse 300.000 ducados para sacarla a bailar?
Ah, bueno, está. Billetera Matagalán. Billetera Matagalán, eso toda la vida, billetera Matagalán. Bueno, tenemos una fortuna enorme, que es lo que yo decía, del tema que fue contemporáneo de Velázquez. Entonces, Velázquez le hizo cuadros a Olivares, porque te puedes imaginar, hizo retratos de Olivares, te puedes imaginar, tu patrón, ¿cómo no le vas a hacer? Entonces, hay uno que el tipo está a caballo, que lo deja como un guerrero zarpado, así. ¿Viste que en esa época los tipos que no eran hombres de armas necesariamente, viste que los hacían como con unos rollos en las manos? Como con unos scrolls, como si fuera una especie de bastón de mando. No sé qué es bien eso, como un bastón de mando, no sé qué es. Guau. Entonces, en este retrato ecuestre, él está así. Y ahí está como un fenómeno. Lo ves ahí todo con la armadura, todo esbelto. Este loco es un crack. Pero después en los demás le hace un retrato bastante parecido a la descripción, un hombre corpulento, con frente y barbilla prominente, y el resto del rostro como hundido y los ojos muy chiquitos, ¿está? O sea, los otros cuadros de Olivares, el tipo es feo como afanarle caramelos a un gurí, ¿está? Así que yo creo que el tipo tiene que ser muy canchero o, bueno, jugar con billetera Matagalán, esa es la otra posibilidad. Con respecto a la personalidad de Olivares, tengo que decirte que el tipo era extravagante para la época, ¿tá? O sea, el loco era medio bizarro. ¿Viste esa gente? ¿Sabes qué puedo decir bizarro ahora? Porque parece que la RAE aceptó bizarro como lo estoy usando.
Y no como bizarro, si decís.
Como valiente.
El loco Olivares era bizarro, y vos decís, claro, porque era valiente, era un caballero. No.
Claro, era bizarro. Esa definición de porquería. Bueno, parece que la RAE está aceptando bizarro como lo estamos usando. Así que es una gran cosa eso, porque la podemos usar sin culpa.
Puedes decirlo en francés, como si fuera bizarro.
Bizarro, tiene una persona medio bizarra. Bueno, la cuestión es que el tipo era medio bizarro, ¿está? Tenía comportamientos raros. O sea, comportamientos. ¿A quién se podría parecer? Comportamientos tipo de Ricardo Ford, ¿viste? No, o sea, viste que Ricardo Ford era un tipo bizarro, ¿no? Se injertaba siliconas para tener más músculo, más ser más alto, o sea, eso,
bueno,
es bizarro.
Pero nada te dice que el Duque de Olivares, si viviera ahora, no se estaría operando constantemente para parecerse a Ricardo Ford.
Por eso, o sea, es ese tipo de personalidad. Y el tipo era muy excéntrico. Entonces te voy a contar una anécdota que muestra las cosas bizarras que el tipo hacía, ¿no? El tipo, o sea, parece que el Palacio del Buen Retiro... ¿Vos fuiste a Madrid? Sí, fuiste. ¿Fuiste al Retiro? Bueno, viste, el Retiro tuvo su origen con Olivares. El tipo instaló un gallinero en esa zona, ¿está? Donde el tipo iba a criar gallinas. Y el tipo iba y les daba de comer a las gallinas. Y parece que mientras les daba de comer a las gallinas, el tipo cacareaba, ¿está? Entonces yo, Seba, yo hoy entré a mi casa y estaba mi gato. Y yo hice un esfuerzo por comunicarme con él y empecé a maullar. Y el tipo me empezó a contestar. Pero no me ve nadie y yo no soy primer ministro de nada, ¿entendés? Vos imaginate que Winston Churchill tuviera gallinas y empezara a cacarear cuando le da de comer a las gallinas. Es raro.
O sea, Winston Churchill, sí. Si fuera hoy en día, consigue un puesto como senador.
Bueno, ok. Es raro. Y el tipo, además de darles de cacarear mientras le da de comer, el tipo juntaba los huevos de las gallinas y los trataba como un tesoro y se los daba de regalo a los embajadores de visita en la corte. O sea, caía el embajador, imagínate, ¿no? Delegación, Donald Trump de visita en Uruguay. Y ahí va tipo Sendik, va a Sendik, ¿no? Con un paquete así, y le dice, señor Trump, para usted este regalo del pueblo uruguayo. Le hago el paquete así a Trump, y Donald Trump lo abre y hay 6 huevos colorados.
El tipo le regalaba los huevos. Otro adelantado, porque vas a la Casa Blanca y te recibe Michelle Obama y te dice, esta lechuga es de mi huerta orgánica.
Pero ahora te regala la lechuga, pero te la ahora regala.
Ahora es estatus, ahora es estatus. Ahora vos vas a la casa de alguien rico como Mark Zuckerberg y te dice, estos huevos son de mis gallinas.
Y te da huevos colorados de las gallinas. Bueno, fue una
avance. Este pollo lo maté yo mismo. Mark Zuckerberg te dice eso, ¿ves? Un adelantado, podemos decir que es un adentado.
Un incomprendido para la época, Olivares, evidentemente.
Un adelantado. Hoy en día sería reconocido como un ecologista que cuida a los animales con una huerta orgánica.
Y que además tiene un importante nivel de empatía con ellos porque trata de tener conversaciones, o sea, una cosa importante. Bueno,
digo, iba con los guardias en Estados Unidos, más gusto que Jill Stein, metía.
Bueno, el tipo además era ciclotímico, era tendiente a la melancolía, propenso a cambios de humor, y más adelante todo esto iba a mutar en su vida en una depresión francamente espantosa, ¿está? O sea, este personaje es un personaje torturado, no es un personaje alegre, ¿entendés? O sea, es como que el tipo, el ejercicio del poder, de a poco lo fue desgastando y lo fue convirtiendo en un tipo deprimido, ¿entendés? No era un Hugo Chávez, que el tipo todo el tiempo estaba a los gritos y feliz y efusivo y no sé qué, y habló presidente y 8 horas hablando con la gente, no sé qué. No, el tipo al revés, esto como que se lo fue comiendo de a poco, ¿entendés? Comiendo a poco. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? El tipo que es capaz para el trabajo, que es capaz para su trabajo, pero, o sea, es apenas capaz para su trabajo, no es tan capaz como para que le chupe un huevo lo que está haciendo. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, todo el tiempo tiene que estarse esforzando y eso le genera un desgaste. ¿Me explico?
Claro, sí, sí.
¿Tá? Entonces, el tipo, eso iba a terminar degenerándole en una depresión espantosa. El tipo era exagerado y era frenético, tanto en las fiestas como en los divertimentos, ampliamente tendiente a los excesos. El tipo iba a demostrar ser un operador político letal, lleno de astucia y extremadamente soberbio, ¿tá? El tipo tenía la respuesta para todo y la solución para España era pura y exclusivamente lo que él decía. Era muy vanidoso y se lo ha pintado, como habíamos dicho, como un tipo hambriento de poder y codicioso. Si vos te fijás, es como que se lo ha demonizado mucho a Olivares, se lo ha demonizado mucho. Pero lo cierto es que él no era ese súper titiritero como lo pintan, sino que él lo que quería era esa admiración. Ese yo creo que es el motor de él, era la admiración. ¿Tá?
Era como Donald Trump.
Como Donald Trump, ahí está, un narcisista, el tipo quería ser más prestigioso, más querido, como Donald Trump, exactamente, ¿no? Pa, ahora que dijiste eso como Donald Trump, yo te digo, ahora dije eso de que el tipo era apenas capaz y no sé qué, y ahora vamos a ver qué pasa con Donald Trump. ¿Termina el mandato Donald Trump? Se va, ¿qué? Vamos a jugárnosla.
Sí.
¿Sí lo termina?
Termina.
Sí, sí,
no lo termina. Sí, reelecto, pero termina.
No, mejor reelecto.
Lo termine,
no, porque... pero lo termina. No, pero Nixon no lo terminó y, bueno, vos decís que Mike Pence...
No, Nixon lo terminó y lo eligieron.
Sí, pero después tuvo que renunciar.
Sí, bueno, pero fue en el segundo gobierno.
Y bueno, pero ahí entró, bueno, está bien, yo digo, no vos decís que, bueno, yo digo, vos decís, bueno, terminó uno por lo menos.
Claro.
¿Vos decís que Mike Pence no es Gerald Ford?
No, pero el vice de Nixon no era Gerald Ford.
¿En el segundo vice término, no?
No, tuvo que renunciar el vice de Nixon también. Gerald Ford era el Speaker of the House, creo.
Ah, era Spiro Agnew. Uh-huh. ¿Puede ser? ¿O estoy drogado?
Ahí va, sí. Gerald Ford, no me acuerdo si era el tercero en la línea sucesorial.
Fue una gran Frank Underwood. ¡Qué divino! ¡Ah, me encantó! ¡Qué grande! Bueno, listo, muy bien, sigamos adelante. Bueno, el tipo era muy prolijo, era meticuloso y además tiene el perfil de trabajador incansable. ¿Viste trabajador incansable tipo César, que el tipo iba redactando 83 cartas mientras lo llevaban adentro de la litera y ese tipo de cosas? Ese perfil, ¿tá? Que es perfecto para este tipo de tareas. Gregorio Marañón nos cita el Conde de la Roca, diciendo qué pasaba. Cita, desde la cámara al aposento del despacho y desde este al coche, en pie, en el paseo, en rincones y escaleras secretas, con palabras breves y como de barato. Oía y despachaba a infinita gente. Fin cita. O sea, todo el tiempo estaba trabajando. El tipo hacía lo que hiciera, siempre estaba aprovechando para hablar con alguien. Es ese tipo que yo los envidio mucho, esos tipos. Más que vos sos uno de esos. El tipo ese que tiene 2 minutos mientras espera el consultorio del médico y el tipo está mandando WhatsApp cosas y dando órdenes.
Me encanta, ojalá fuera así. Y no boludeando en Twitter. Y vos decías así,
yo no puedo. Exacto,
a ver, pues tweet de vuelta. Me encantaría.
Ese tipo que tiene esa capacidad para aprovechar la espera del médico. Yo la espera del médico no la puedo aprovechar. Yo puedo aprovechar otras cosas, pero la espera del médico no. Bueno. No,
por ejemplo, yo puedo ir al baño, te sentás en el water y ves Twitter. y vos decís, ¿por qué no estoy entrando en el diccionario aprendiendo una palabra nueva en el día? No, estoy en Twitter. Pero,
no estoy en Twitter, no estoy en tiempo, exactamente. Bueno, además, su atención era tan grande como su memoria, y es de esos tipos que pueden hacer todo, que pueden estar en la fiesta donde tienen que estar, porque así lo determina el protocolo, sin estarse cansando, porque ya es tarde, ¿no? Y viene de un día de trabajo largo, mientras habla con uno, arma una intriga con otro y cierra un pacto con un tercero que tenga que cerrarlo, mientras además se ríe, baila y se come un choripán o lo que sea que sirviera en esas fiestas de la época, porque no creo que sirvieran choripán. ¿Está? Parafraseando a Gregorio Marañón, parafraseando porque no es una cita exacta, el tipo era voraz en su actuar. ¿Está? Y así siguió Olivares, ¿está? Una cantidad de años fantásticos. Esto porque, a ver, me desvío un poco, ¿no? Porque quería hacer toda una semblanza de la personalidad de él. Pero él todavía no tiene estos puestos, todavía no es primer ministro. En el punto en el cual estamos, digo primer ministro como tender un paralelismo. El título de primer ministro no existe. No es el título de él. Pero es un en el
jefe
momento,
de gobierno.
Sí, es válido.
Líder de gabinete, sí.
Es válido, ese es el título, es el válido, se llama así el título, lo declaran válido, ¿tá? Entonces el tipo, esto todavía está en eso que decíamos, jugando al Patrilla, en ese juego que dijo el Seba, ¿tá? Y el tipo está dedicado a eso fantástico, ¿no? Un montón de años dedicado a ser un noble rico, hasta que, ¿qué le pasó? El tipo se patinó tanta plata en todas estas cosas, en el mecenazgo, en los caballos, no sé qué, las trolas, todo, que el tipo tuvo que salir a buscar trabajo. Tuve que salir a buscar trabajo porque, viste cómo es, cuando te pateas la plata no puedes vivir de rentas eternamente. Bueno, eso pasó en el año 1611. Ahora, ¿dónde busca trabajo un noble? ¿En Busco Jobs? ¿En LinkedIn? ¿Dónde busca trabajo un noble? No.
No, te lo consigue un familiar.
Claro, te lo consigue alguien, algún contacto, algo, no sé qué, algún amigo, y el tipo busca un trabajo directo en la corte. Porque el tipo, mirá si vas a trabajar. Mirá si vas a abrir una startup para empezar de cero con unos pibes que de 20 años que no se recibieron todavía, que dice que te van a hacer una aplicación móvil que es bárbara. No, él se va a trabajar a la corte. ¿Está? Y a decir de Marañón, ¿por qué se va a trabajar a la corte? Porque a decir de Marañón, cita, el Estado es siempre la ubre universal de los que están faltos de pecunia para su vida. Fin cita. Me encantó esta cita y por eso la levanté así. O sea, lo que está diciendo Marañón, en buen romance, es que Ibáñez no tenía otra cosa que laburar. El tipo se quiso y dijo, me voy a prender de la teta del Estado, porque acá comen todos, y se prendió de la teta del Estado y no la largó más. Y me parece fantástico, porque estaba falto de pecunia para su vida. Es maravillosa la cita, ¿no te parece maravillosa? A mí me encantó. Qué manera de escribir, ¿no? Qué manera de escribir. Porque además, en realidad, vos decís, vos lees esto y es mucho más críptico, ¿entendés? Vos lees un texto así, y es como que en realidad hay pila de cosas que se te escapan, inclusive que son difíciles de entender, las tejas dos o tres veces, pero pegás una frase así y decís, bravo, ¿sabes qué? Todo lo oscuro que sos escribiendo todo, lo valió por llegar a este punto y leer esta frase que es más a la ubre de los que están faltos de pecuña. La ubre universal de los que están faltos de pecuña. Bueno, el duque de Lerma, que era el tipo que tiraba las piolas del poder en ese momento, le quiso mandar la clásica promoción para sacárselo de encima, porque ya había algunos que se daban cuenta que muy joven, Gaspar, era un tipo muy hábil, iba a hacer carrera, y viste cómo es, ¿no? Algunos ya te quieren talar. Entonces le quiso encajar una promoción para quitárselo de encima, que cuál era la embajada de Roma. Chau, andate a Roma, bien lejos, no hombre, hombre, lejos de la corte.
Claro, vos sabés, que conocés, que creciste de chico, tu padre fue.
Sos el hombre para el puesto, tu padre ya trabajó ahí, sos el hombre para el puesto, ya está. Pero Olivares no aceptó, porque él justamente vio la trapisonda, entonces no aceptó. Y el tipo tuvo que seguir remando 4 años más en esa situación, hasta que en 1615, el heredero al trono, Felipe IV, se casó y tuvo que armar un séquito, ¿está? Se casó siendo niño, se casó con 10 años por ahí, la edad no estoy seguro exacta, pero se casó siendo niño, ¿está? Es importante, no te imagines un tipo adulto, ¿está? Entonces Olivares pasa a ser uno de sus 6 gentilhombres, que es una gran oportunidad, porque ¿qué pasa? Si el tipo juega el juego largo y dice, yo me hago amigo del rey, que es un niño hoy, cuando el tipo sea el rey, y yo soy el hombre de confianza del rey, yo soy el Roberto Cediño del rey, ¿entendés? Yo soy el Roberto Cediño del rey.
Referencia a Supercampeones, a Capitán Tsubasa, super.
No sé cómo se llamaría Roberto Cediño en España, porque esto lo entendió toda Latinoamérica, pero España no sé si lo entendió. Roberto Cediño era el brasilero que ayudaba a Oliver en Supercampeones a llegar a la gloria, ¿no? No sé cómo se llamaba. Acá se llamaba Roberto Cediño, capaz que en España se llamaba, no sé. Yo qué sé, Julián Marenales, no tengo idea. Bueno, la cuestión es que Roberto Cediño, Olivares dice, yo soy el Roberto Cediño de este tipo, chao. estoy hecho, porque es el rey, ¿entendés? Después nadie me saca de acá, nadie me saca de acá. Y entonces la habilidad de Olivares para llevar esta estrategia a cabo y tejerla con habilidad es alucinante, ¿está? Como te decía, Felipe cuando se casa tiene 10 años. Entonces Olivares dice, yo voy a agarrar toda la adolescencia de este gurí. Entonces yo puedo hacer la gran J.K. Rowling con Harry Potter. Lo agarro bien de chico y cuando tiene 10 años le doy caramelitos, ¿entendés? Y cuando tiene 11 le doy caramelitos. Y cuando tiene 14, capaz que le consigo una mina, ¿entendés? O sea, viste que J.K. Rowling enganchó a los gurises 8 años y le fue dando lo que querían dependiendo de su edad, aumentando la madurez del texto, todo. Y si habrá funcionado, que hoy hay gente que sale, no sé, la película esta pedorra de los animales y no sé qué, con Colin Farrell.
Scamander.
Y los tipos se hacen el harakiri por entrar primero. O sea, es así. Entonces funcionó perfectamente la estrategia. Y entonces Olivares dice, voy a hacer lo mismo con Felipe IV. Voy a ser el J.K. Rowling de Felipe IV. ¿Está? Entonces el tipo se dedica a darle, Olivares se dedica a darle al futuro rey, sin ningún tipo de culpa o moderación, todo lo que quiere un adolescente. Caballo, fiesta, libertad, plata, dinero, la típica. Pa, vos, Olivares, quiero plata para comprarme cartas de Magic. Ahora estoy con el Magic, me estoy dedicando al Magic y presionarme 53 mazos, ¿está? Y dame plata porque no le quiero dar explicaciones a mi papá. No tengo plata y no le quiero dar explicaciones a mi papá. Y dice, vení con el tío Gaspar, que el tío Gaspar te da plata. Y ahí abría la billetera, le daba $500 y lo mandaba a comprar cartas de Magic. ¿Entendés? ¿Entendés la brillantez de este tipo? Es un genio, ¿está? Y cuando fue más grande, le entra a conseguir changos, le entra a conseguir putas, le entra a conseguir mujeres de todo tipo y color, le consigue sexo, ¿está? Le consigue sexo al futuro rey. Olivares se dedica a llenar al rey adolescente de las mejores minas del mundo. Porque además, acordate, Olivares era experto en ese tema. Claro. Entonces se vuelve ese tío, ese mítico tío Jorge, del cual hablamos cada tanto acá en la tertulia, que es el tipo que te lleva a debutar cuando tenés 14 años. Y todavía no entendés muy bien cómo funciona todo ese tema de las flores y de las abejas, pero el tío Jorge te lleva. ¿Entendés? Es fantástico esto. ¿No te parece fantástico? A mí no me parece fantástico. Es divina esta estrategia. El tipo es un genio. ¿Entendés? Es un genio táctico.
Espero que el resto de la corte se haya gastado en educarlo a Felipe IV y que no sea un desastre después como monarca.
Bueno, más o menos, porque eso es parte del problema de toda esta historia. El parte del problema de esta historia es que, como Felipe IV, cuando llega al poder, me voy a adelantar un poquito de spoilers, confía tanto en Olivares y le delega tanto a Olivares que en sí no sabe hacer mucho. No es un tipo malintencionado, pero delega tanto. Que Olivares se vuelve una extensión más del tipo. Y cuando no lo tiene más, ¿qué hace? Y no puede hacer mucha cosa. ¿Entendés? Se acostumbró demasiado. ¿Viste? Pasa eso. ¿Le pasa a quién? Le pasa a ese tipo que va a la facultad y no es tan brillante y se mete a chupar rueda atrás de un tipo brillante. ¿Entendés? Y cuando ese tipo brillante se va de su vida, ese loco queda en tanga frente al mundo. Pasa. Yo lo he visto. Pasa. Y esa es la situación de Felipe IV con Olivares. Bueno, te cuento. La tendencia de Olivares de ser compañero de andadas del luego rey Felipe IV iba a durar muchos años, hasta la muerte de la hija de Olivares, que se va a subir más adelante en el tiempo, ¿no? Mucho más adelante en el tiempo. Pero esto le aplacó un poco el comportamiento a Olivares, ¿no? De ser fiestero y eso. De hecho, lo metió una depresión medio complicada, y ahí él empezó a tratar de aplacar el comportamiento del rey, como a decirle, mira, no, está rey, y esto de estar todo el día para las trolas, no, tenés que aprender algo de gobierno, ¿viste?
Hasta ahí, como que se enamoran.
Claro. Como que ahí trató de aplacar un poco el comportamiento. Y te cuento que si hablamos de anécdotas de escapadas de ese equipo fantástico de Wedding Crashers, ¿cómo se llamaba la película aquella de los rompebodas?
Los rompebodas de Wedding Crashers.
Bueno, Wedding Crashers, bueno. Ese equipo fantástico de rompebodas que eran Olivares y el rey. Yo tenía una anécdota que le iba a contar, pero el capítulo se iba larguísimo. Este capítulo tiene el mismo problema del capítulo de Midway. Tuve que cortar de todo para hacerlo entrar en una longitud disparatadamente larga, pero que no fuera disparatadamente eterna, digamos. Pero esa anécdota está en un webcómic que es del amigo de esta casa de Magnus. que se llama Los calzoncillos de Heródoto. Lo pueden buscar, si googlean Los calzoncillos de Heródoto, les va a salir el webcómic de Magnus, y ahí está esta anécdota, que es una anécdota deliciosa. Yo les recomiendo que lo hagan, porque realmente es muy divertida la anécdota. Yo no la encontré exactamente como la tienen ellos, ¿tá? O sea, no me queda claro qué fuente tienen, y yo sí tengo claro qué fuente tengo, es un libro de sexualidad en España, no sé, ¿tá? Tengo distinta la anécdota, pero no importa, porque el núcleo en sí es el mismo, así que léanla y después, en todo caso, si quieren, chequeen con sus propias fuentes cómo es la versión posta, como para aclarárselo a ¿cómo se llama? Para aclarárselo a alguien si lo repiten. Así que bueno, vayan eso, búsquenlo. Te lo vendí bien, Seba, vas a salir de acá y vas a buscar el COVID de Magnus.
Claro.
Bueno, después si te interesa te hago la anécdota offline, te hago la anécdota fuera del aire. Bueno, bueno, la cuestión es que Olivares pasa los siguientes años en este tipo de tareas de alcahuetar al rey, mientras evade intriga tras intriga destinado a sacarlo de su puesto, porque el tipo se va volviendo un favorito del rey, muy de a poco, de acuerdo a ese plan. Entonces, como favorito del rey, es un tipo peligroso. Bueno, en el año 1621 muere el rey y asciende al poder Felipe IV con 16 años. El tipo no iba a vivir un solo día de su reinado donde España no estuviera en guerra, ¿tá? Y como dije recién, inmediatamente empieza a confiar en Olivares como el asesor principal, aunque Olivares no tenía experiencia real administrativa, pero el vínculo que se había generado era tan fuerte que él quiere a Olivares participando de todas las decisiones de Estado. El rey exige que todos los papeles estén firmados por Olivares, y Olivares se vuelve sumilier de corps, caballerizo mayor, grande de España. Por fin, Seba, grande de España, lo logró en el 1621, tuvo que hacerse amigo del rey, te das cuenta, para llegar. Y finalmente, un año después, en el año 22, se vuelve válido, que es ese título que es una especie de primer ministro, ¿está? Y en esta época sí, despliega todas esas habilidades de trabajador incansable que habíamos mencionado, mientras se vuelve muy espartano en su austeridad. Y esta austeridad más adelante le va a causar graves problemas. Bueno, situación de España, Seba, cuando Olivares llega al poder a operar como primer ministro. España está hecha bolsa. Iba a estar más hecha bolsa después.
¿Por qué problema tenía ahí? ¿Qué era la Armada Invencible y Feliz? ¿Por qué estaba fundida en ese momento? ¿Era eso, la Armada Invencible?
Ya había pasado la Armada Invencible.
¿Qué,
ya
por
había
eso pasado, estaba ya fundida por eso? Porque no estaba
bueno,
todavía.
A ver, te cuento. Muchas cosas, muchos problemas. No voy a llegar.
Porque todavía
a
no fue la Guerra de la Sucesión Española.
No, tiene muchos problemas.
La Guerra de 30 años.
Sí, es la Guerra de los 30 años.
No es que esté terminando.
No está terminando. Hablar de todos los problemas que tiene España en ese momento es para un programa entero de por sí. Porque hay mucho tema de reforma impositiva parecido, ¿sabes a qué me hace acordar? A todo lo que es el tema de las reformas impositivas que hubo que hacer, que trató de hacer Luis XVI para evitar lo que se vino después, que fue la revolución, ¿no?
Ah, nunca entendí lo de los campos de tenis y lo de
la... Sí. No, pero viste que tenían pila, o sea, la realidad es que la reforma, la realidad es que el esquema impositivo estaba desfasado con lo que era la realidad actual. Entonces hay un montón de gente que no pagaba impuestos que tenía que pagar, y un montón de gente que les cobraban impuestos que no tenía más plata para poner, ¿tá? O sea, eso es dicho muy simplemente, ¿está? Y entonces está en una situación donde España está al borde de la bancarrota, ¿está? En una cantidad de guerras bastante grande, que son las que llevan al tesoro a su capacidad máxima de estiramiento. Entonces esa es la situación que se da por la cual España está tan complicada. España prácticamente está viviendo de la plata que llega de las colonias. Plata, cuando digo plata, digo literalmente plata, ¿no? Vive de lo que son las remesas de dinero de América y de Filipinas, pero apenas estaban dando para poder mantener toda la situación. Inclusive en esta época ya estaban disminuyendo. Yo calculo que es porque ya estarían agotándose. Y todo lo permeaba un aire de decadencia. Toda la situación permeaba un aire de decadencia, ¿tá? El ajuste fiscal era necesario y era urgente. Y bueno, como decía, están toda esa cantidad de guerras impresionantes que tienen a España al límite de lo que es su capacidad de responder, y al borde del colapso. Estamos en el medio de la guerra de los 80 años, ¿no? O sea, la guerra por la independencia de Holanda. Que esa guerra fue muy larga.
Claro, está pensando, ¿qué guerra estaba antes de la guerra? Estamos de los 30 años, que estuviera sacándole fondos constantes.
No, esa es la guerra dramática en la cual está España en este momento. La guerra de los 80 años, ¿está? Esa es la guerra complicada, ¿está? Pero Bolívar siente que puede arreglar el tema. Él siente que puede arreglarlo. Dice, todo esto no está fuera de mi alcance, yo arreglo todo este desastre. A decir de Arturo Pérez Reverte, esto es lo que busca Olivares, te paso a contar, cita. El conde duque de Olivares, que esta vez sí era un ministro con ideas e inteligencia, aunque la tarea de gobernar aquel inmenso putiferío le viniese grande, como a cualquiera. Olivares, que aunque cabezota y soberbio, era un tío listo y aplicado, currante como si fueran pocos, quiso levantar el negocio, reformar España y convertirla en un estado moderno a la manera de entonces. Lo que se llevaba e iba a llevar durante un par de siglos. Y lo que hizo fuertes a las potencias que a continuación rigieron el mundo. O sea, eso es lo que quería hacer Olivares. A decir de Pérez Reverte, era un tipo listo, era un tipo capaz, esto era un toletole gigantesco, pero el tipo quería convertir a España en un estado moderno. Esa es la visión de él. Es muy importante, digamos, destacar cuál es su visión como estadista. ¿Sabes quién es? Para que te hagas una idea, digo, vos que decís que no conoces tanto al personaje, vos te tenés que imaginar que esta es la contraparte española de Richelieu. De hecho, tienen vidas bastante paralelas.
Claro.
Ellos. Sí. Asumen el poder al mismo tiempo y más o menos se mueren al mismo tiempo. Más o menos. ¿Tá? O sea, Plutarco. O sea, si yo fuera Plutarco y estuviera vivo en esta época, digo, sí, estoy que, ¿sabes cómo? Con esto robo. Con esto hago dos libros más tranquilos. Viste que Plutarco él tiene las vidas paralelas, que tiene un romano y un griego, que tenían una trayectoria parecida y tenían paralelos por distintas razones. Es como que están mandados a hacer para ser un Plutarco 2. O sea, si está, soy Plutarco 2, chao, meto un capítulo de esto. Si fuera un podcast, si Plutarco hubiera tenido un podcast de este señor, tiene que meter un podcast, seguro. J.H. Eliot hace una comparación directa con Richelieu y te la voy a leer, porque me parece muy interesante. Cita, no podía haber contraste mayor que aquel entre el cardenal, que parecía un príncipe de la iglesia en toda regla, cuando irrumpía en un cuarto con todo su séquito, y el conde duque, corriendo por el palacio con papeles de estado metidos en el sombrero, y colgándole de la cintura, imagen que les recordaba a un espantapájaros a aquellos que se cruzaban con él. Fin cita. Está buenísima la imagen, ¿no? O sea,
sí, me como gusta, un loco como laburando solo, adicto al trabajo, claro, haciendo lo que podía, claro, atándolo con alambre a la uruguaya, y el otro, un hombre moderno, tal cual salido de las 7 temporadas de The West Wing, que va caminando por un pasillo, claro, y un montón de gente atrás tomando nota.
Claro. Claro, es muy uruguaya esa figura. Inclusive me da esa imagen de que también es muy uruguaya, de esa cuando te mandan a la guerra con un escarbadientes, ¿viste? Cuando te dicen, tenés que hacer esto y tenés esto, ¿entendés? Y no tenés nada.
De España, te mandaron a la guerra con un tenedor.
Te mandaron a la guerra con un tenedor, chao. Y bueno, ese es Olivares, ¿está? Bueno, Olivares ejecuta una serie de reformas importantísimas que, como decía, escapan al alcance de este podcast, que están recogidas en un plan que se llama Gran Memorial, que fue publicado en 1624. Todas estas reformas le garantizaron el odio de la nobleza y del statu quo, porque ya sabemos qué es lo que hace el statu quo frente a la reforma. ¿Qué hace Seba?
Se queja, se resiste. Los cambios son siempre difíciles.
Ojo, aunque sea suicida, aunque la resistencia sea suicida, igual se resiste. Que fue lo que vimos en Roma, ¿no? Hemos hablado mil veces de estas situaciones, cómo era necesaria la reforma y los tipos igual seguían igual hasta que se reventaron contra una pared. Esto habla mucho de la habilidad de operador político de Olivares, que es que a pesar de todo el odio que tenía de estos cortesanos intrigantes, el tipo logró permanecer en su puesto. Y bueno, si hablamos
de... llevaba trolas al rey, porque caía con mujeres.
Esa habilidad política, esa habilidad como operador político. Caerle con mujeres al rey es para mí igual esa habilidad de operador político. Frank Underwood lo haría, ¿no te parece? ¿A Joffrey Baratheon le conseguían trolas o no le conseguían trolas?
Le conseguían.
Que después las ballesteaba contra una pared. Y sí, las conseguía. Si hablamos de Olivares, y la razón por la cual la tenemos acá, es porque vamos a hablar de la política exterior de, digamos, de España, o sea, que es la de Olivares, después de cuentas. Porque yo no sé si te acordás, Seba, pero lo dijiste hace un rato, la guerra de los 30 años, está ocurriendo ahora. En el año 18, a los bohemios locos esto se les dio por tirar a unos enviados católicos por la ventana, y esto arrancó la guerra de los 30 años, una guerra de consecuencias devastadoras, y bueno, y es la razón por la cual tenemos a Olivares acá, que es para continuar con las postales de la guerra de los 30 años, como decíamos al principio del programa. Olivares era un halcón en su política exterior, ¿tá? El tipo era un halcón. El tipo no quiere expandir España tampoco, ¿tá? Pero el tipo está dispuesto a defender lo obtenido y lo que tiene ahora, como haya que defenderlo. El tipo cree que solo a través de mantener el imperio en el estado actual, este imperio va a poder volver a ser lo que era antes. El tipo, por ejemplo, una cosa que crea es la unión de armas, que es un proyecto para obtener más hombres para los ejércitos de forma obligatoria, porque ocurría que los ejércitos de esa época eran casi todos castellanos. Entonces el tipo lo que dice es, si yo obligo a que todas las, digamos, todos los reinos que componen lo que es la Federación Española, sí, por decirlo de alguna forma, si todos ponen, todos van a estar más, más involucrados en el asunto, y esto nos va a unificar, porque si el ejército que está peleando es una especie de ejército nacional, esto, digamos, nos va a unir a todos como sociedad. Bueno, no funciona.
Fast forward 500 años y pasa más o menos lo mismo, ¿viste? No están poniendo un mango, Galicia. Acá tenemos que repartir todas las cuentas, si no se me va a Cataluña. ¿Qué pasa acá? Es bueno saber que 500 años después, no cambió mucho.
No cambió mucho.
No cambió mucho. Siguen peleando por el presupuesto y quién está poniendo las cosas entre los estados españoles.
La cuestión es que no funcionó esto de esta unificación, digamos, esta idea de generar ese espíritu patriótico más fuerte, porque Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca lo resintieron enormemente este tema de la unión de armas, ¿verdad? Y de hecho, todos los cambios que el tipo hizo de equilibrio fiscal, todas las reformas fiscales que el tipo logró hacer exitosas, fueron aniquilados por el esfuerzo de guerra gigantesco que el tipo tuvo que hacer. O sea, el esfuerzo de guerra le socavó todas las reformas buenas que hizo.
El Danilo Astori de España, otra vez, cuidando los equilibrios macroeconómicos para que venga un tipo y te rompa todo gastándola. Ahí está.
Es el Danilo Astori.
Es el Danilo Astori. Conseguí el equilibrio macroeconómico. Bueno, ¿sabes qué? Quiero tener una aerolínea de vuelta. Sé que cerré una hace un año, pero ahora quiero tener una de vuelta. Y esta vez que es una cooperativa.
Y esta vez que funcione, y que los aviones sean de oro. Porque le va a dar más estatus. Ah, qué lindo. Bueno, entonces te cuento que Olivares gasta mucho dinero en todos los frentes de batalla que tiene España abierto hasta el momento. El enemigo número uno, ya te dije quién era. ¿Quién era? Los holandeses, ¿está? Sí. Porque estamos en medio de lo que es esta guerra por la independencia de Holanda. Cuando asume Felipe IV, España está en un armisticio con los holandeses, ¿está? Y Olivares siente que el armisticio fue muy negativo para el esfuerzo de guerra español, porque le permitió a Holanda volverse la potencia mercantil que conocemos, además de armar esa flota que también es legendaria, ¿está? Entonces Olivares dice, no, el armisticio no es una buena idea si nosotros queremos ganar. Hay que volver a la guerra. El tipo vuelve a la guerra con Holanda, su objetivo prioritario dentro de todas las guerras que está metida España en ese momento. El reanudamiento de las hostilidades con Holanda iba a mantener ocupada a Holanda durante la guerra de los 30 años, ¿está? O sea, por eso es que Holanda, acuérdate que era protestante, y acuérdate que Federico V tenía la expectativa de que Holanda la ayudara. ¿Y por qué Holanda no ayuda con tropas? ¿Por qué Holanda no ayuda con ejército directamente? Porque está trancada peleando con España.
Eso lo recordamos un poco cuando me hablaste de los movimientos de los ejércitos, me acuerdo, y siempre resultaba que estaban trancados los españoles con los, con los flamencos, y por eso no se podía mover.
Entonces, el apoyo que termina dando Holanda en lo que es la causa protestante siempre es apoyo de dinero, y España siempre que puede, viste que al principio de la guerra te acordás que había ayudado a hacer unas conquistas importantes en el Palatinado, etcétera. O sea, siempre que puede gastar, o sea, que siempre que puede poner ejércitos a España para colaborar con los primos Habsburgo o austríacos, ellos colaboran, ¿tá? O sea, España tiene otro músculo con el cual puede colaborar. Puede salir y puede partirle la cara a los protestantes ocasionalmente, ¿entendés? Una vez por año los tipos dicen, bueno, una vez por año salgo y les parto la cara, ¿entendés? Pero los holandeses no. Los holandeses están mucho más jugados, entonces por eso el apoyo de Holanda es un apoyo monetario durante todo este tiempo. En el año 1625, te cuento que la política, esta política exterior de Olivares, parece haber dado sus frutos porque el tipo pega una serie de éxitos militares que son devastadores y sensacionales. Mirá, España conquista Breda, ¿tá? Luego de un asedio legendario que lo puedes leer en una de las novelas del Capitán a la Triste. El tipo toma Brasil y expulsa a los holandeses de Brasil. Y además rechaza un ataque inglés a Cádiz, que es un ataque medio nefasto. Yo no sé si te acordás que fue un invento de Buckingham. ¿Te acordás el alcahuete aquel del que sería Charles I de Inglaterra?
No me acuerdo, pero tampoco no está en otra de A la Triste.
No sé si no está.
En la película esta que todo el mundo se quejó.
¿Fue un ataque medio?
¿Eso? No, una película para TV que hicieron y se quejó muchísima gente.
Fue un ataque medio bizarro que terminó con los ingleses mamándose en las tabernas locales y por eso les ganaron. Fue una cosa muy sórdida.
No me sorprende para nada.
Sí, fue una cosa muy mal pensada. Y fue devastadora para la reputación de Buckingham.
Y tabernas,
Van juntas. Bueno, derrotan a los holandeses en Puerto Rico, ¿está? Y además, juntale que los Habsburgo venían con las acciones muy altas. Los Habsburgo venían arriba, arriba, arriba. Habían derrotado a Mansfeld. ¿Te acuerdas Mansfeld, el Tata, sí, Martín de los mercenarios? Bueno, lo habían derrotado en todos los lados donde estaba apareciendo, lo derrotaban. Aunque en estos años había entrado en la guerra de los 30 años, había entrado Cristian de Dinamarca, ¿te acordás? Uh-huh. Que esa entrada de Cristian de Dinamarca prometía problemas para los Habsburgo, pero acordate, al final de la historia, ¿no? Pues ya lo vamos a la parte buena, sí, era un tigre de papel, ¿te acordás que era un tigre de papel? No servía para mucho, pero este era el rey de Dinamarca, quería jugar a ser Gustavo Adolfo, ¿está? Es la típica, ¿no? Era tipo, yo qué sé, era ese loco que hace karate, ¿viste? Hace karate en el dojo del barrio.
Claro, y se quiere agarrar las piñas.
Claro, y quiere ser Van Damme. Y viste, y le llenan la cara de
bueno, claro.
Él veía a Gustavo Adolfo. Miraba para enfrente, estaba Dinamarca, miraba para Suecia, veía a Gustavo Adolfo, que era rubio, que era medio gordito, pero le ganaba a todo el mundo, que era un grosso. Entonces, yo quiero ser Gustavo Adolfo. Entonces se metió en la guerra a los 30 años y le llenaron la cara de dedos. ¿Pero por qué le llenaron la cara de dedos? Porque el invento que tienen los Habsburgo para llenar la cara de dedos a Cristian es inventar el ejército de aquel Darth Vader fantástico del cual hablamos a principio de año, que fue Wallenstein. Todo esto está relacionado, todo esto está conectado. Entonces, por eso es que al final la aparición de Cristian no sería muy grande para los Habsburgo. Wallenstein le llenaría la cara de dedos. Entonces los Habsburgo están arriba, arriba, arriba. Porque en Austria están, o sea, en lo que es Alemania están ganando, y en lo que es España están ganando también. ¿Tá? Así que si quieren repasar todo esto, van y escuchan los episodios que ya hicimos sobre Wallenstein, y acá está todo esto, todo mucho más en detalle. Esto en el año 25. En el año 26, Olivares es nombrado duque de Sanlúcar la Mayor. Y acá es que solicita usar el título de conde duque, algo muy raro, pero se lo conceden porque, viste, es un grosso.
Porque todo le lleva mujeres al rey.
Le lleva trolas al rey, que es algo fantástico si vos querés ser amigo del rey. Y este es el año que muere la hija, que yo decía. Este es el año que muere la hija María y muere sin sucesión, lo cual es todavía más triste. Esto fue devastador para él. Y el tipo, para tapar la pérdida, el tipo se dedica puramente al trabajo y el tipo no expresa tristeza. Pero le estalla por otro lado, porque lo agarra una melancolía que no lo va a dejar nunca más a lo largo de su vida. ¿Tá? El tipo por 2 años no apareció más, salvo que hubiera algún evento, no apareció más en público, salvo que tuviera alguna obligación. El tipo no apareció, el tipo se volvió una especie de ermitaño. El tipo se volvió mucho más religioso, abandonó las intrigas y abandonó los lances románticos, o sea, dejó las minas, ¿está? Y de ahora en más, ¿sabes cómo le iban a decir a Olivares? Le iban a decir el hombre triste. Le iban a decir, ves que es una figura como muy melancólica. Oh. Se
me hace una... Ahora me cae mejor por ser el hombre triste.
Es muy Danilo Astori.
Sí, me suena muy Danilo. No iba a decir Danilo Astori, iba a decir Lou Reed, pero bueno, Danilo Astori puede ser, ¿por qué no?
Y es como un primer ministro que es un bajón. Es un primer ministro bajonado que es bueno, pero nadie lo quiere. Es bueno en su trabajo como primer ministro, pero nadie lo quiere. Es Danilo Astori, ya está. Es el mejor paralelo que hemos inventado. Bueno, todos los éxitos militares...
¿Te puedo poner un tema acá de Lou Reed bien
triste? Sí, podés, claramente. Bueno, todos los éxitos militares de Olivares tienen un costo, ¿está? El tipo, o sea, costo monetario, estoy hablando. El tipo precisa una paz rápido con los holandeses, ahora que les está ganando, ¿tá? Que les ganó en Breda y les hizo sangrar la nariz. Precisa una paz rápido para frenar el sangrado de plata que es tener esa guerra abierta. ¿Tá? El tipo de una posición de fuerza puede terminar la guerra esta. Porque además, una cosa importante es que Olivares no tiene la pretensión de subyugar totalmente a Holanda, ¿entendés? Ahí le alcanza de repente con que tolere la libertad religiosa y alguna cosa más, ¿entendés? Claro. No tiene pretensiones.
Queremos ser protestantes y hacer cuadros. Hecho.
Ya está, listo, ¿entendés? Entonces capaz que por ahí la pueden arreglar. Pero ¿qué pasa? Olivares desperdicia las victorias del año 25 porque el tipo aumenta las demandas originales por la paz. El tipo acá se pone muy ambicioso y se le cae la paz con los holandeses. ¿Qué le agregan los términos más complicados? Les agrega que los holandeses se retiren de todas las Indias. O sea, de todas las Indias. Estamos hablando de orientales y occidentales. Que se retiren de todas. Y los holandeses no aceptan. Porque viste que los holandeses estaban siendo una potencia mercantil de primer orden. No, mirás,
vamos a retirar. Si hubiera elegido una, vos decís, pucha, pensá. Claro, de verdad. Se cerró la guerra por Saint Martin. Te quedaste con Saint Martin. Qué boludez, ¿no?
Claro, perdí la oportunidad de cerrar esta guerra por pelearme por Saint Martin. Exactamente. Esto iba a tener consecuencias el año siguiente, el año 27. Porque Olivares encuentra el punto de inflexión de su carrera, o sea, de acá en más todo es bajada, porque España, a causa del gasto excesivo en todos los frentes de batalla, tiene que declararse en bancarrota, y eso quiere decir en buen romance cesación de pagos, algo que a los hispanos no nos asusta, ¿A vos te asusta la cesación de pagos?
No, no, no. Es más, fíjate, si hubieras dicho de ahora en adelante es todo subsidio, me hubiera asustado más que cesación de pagos.
Claro, obvio. Pero es que en el Civilization, yo creo que en el Civilization las habilidades de los hispanos, no sé si están los, estamos los hispanos en el Civilization. ¿Puedo jugar España? Con
España? Ahí está, ahí está. España. Y no, ¿qué, no sé quién, cuál es, habilidad, es? Porque hasta ahora solo probé con Francia, mira lo que te digo, solo jugué con Francia Civilization 6, que me gusta bastante.
Bueno, para mí el poder de lo que es los hispanos en el Civilization tendría que ser: no me da miedo la cesación de pagos. El default no me da miedo, punto. No te da miedo, ya está, Rodríguez Sano, Argentina, ¿qué dijo? Dijo, sale un default, chao, listo. No, es así, ¿entendés? No nos da miedo, no nos asusta. La cesión de pagos no nos asusta. Estamos preparados como cultura para resistirla. Tenemos espalda para resistirla y para salir de ella.
No,
para
justamente, nosotros, espalda no tenemos, espalda financiera no tenemos. Por eso vamos a la cesión de pagos.
Pero lo que destruiría a un país anglosajón, para nosotros, es un día lluvioso. Es nada más que eso. No es más que eso. Bueno, entonces, ¿cómo sale de la situación Olivares, de esta cesación de pagos? Bueno, el tipo empieza a recurrir a prestamistas portugueses y empieza un proceso de devaluación atroz que le va a dar aire por unos años más, pero eventualmente va a generar muchos problemas económicos. El tipo en un año devalúa al 50%, ¿tá? La crisis económica que lo agarra en esta época es nefasta. Hasta el año 31, en algunas partes de Castilla, todavía seguían operando con trueque y la incapacidad de cobrar impuestos, porque la gente no tenía un mango, hacía que se dependiera exclusivamente de lo que era la flota del tesoro que venía de las colonias, ¿tá? A los ejércitos los mandaron a vivir de la tierra, lo cual, Seba, ya sabemos lo que quiere decir. Es un eufemismo fantástico para decir que tienen que pillar, robar, depredar a cuanta persona encuentren. Ni tengo que decir que si combinamos toda esta situación económica siniestra con el espíritu reformista de Olivares, que le rompió los cataplines a todo el mundo, quiere decir que el tipo se vuelve muy impopular, ¿tá? Ya era impopular, se vuelve más impopular. Mm. Y vos sabés cómo es el tema del bolsillo, ¿no? ¿Viste cómo es el tema del bolsillo? El bolsillo de la gente, bronca. Mucha bronca.
Un comentario. La habilización de la habilidad de España, y bueno, latinos, porque en ese momento éramos nosotros todos españoles, es la Treasure Fleet, la flota del tesoro.
La flota del tesoro.
Sí, no dice nada de dar default, de cesación de pagos, no lo dice. No,
para mí tenemos que tener una habilidad para llenarnos de deudas y que después no nos importe y pagar nada y no nos importe. Chao.
Y una cosa rarísima es, el líder de España es Felipe II.
Felipe II. ¿Y qué hizo Felipe II? ¿Quién es Felipe II?
¿Lo tenés? ¿Cómo pusieron a Carlos? ¿Por qué?
¿A Carlos primero?
Claro, sí, o Carlos V, sí. Austria.
Y porque capaz que lo pusieron para el HRE, para el Sacro Imperio. No, que no está el Sacro Imperio en el Civilization.
Felipe II, del 1527 a 1598. Felipe el Prudente.
El Prudente, ¿qué?
Pero te canto una. Rey de España, Portugal, Nápoles, Sicilia y Duque de Milán. Y vive hasta 1598. Así que cuando nace Olivares ya eran territorio español.
Debe ser cuando estuvo más expandido. Debe haber sido cuando estuvo más expandido.
Por eso lo eligieron.
Yo lo que te iba a decir es el Prudente. ¿Viste? Los hispanos tenemos esos apodos para los reyes. Es siniestro, porque es el Prudente. Fernando el Católico. Nunca tenés un el Devastador, ¿entendés?
Yo creo que yo prefiero tener al Prudente que al Devastador.
Yo prefiero tener al Devastador. Mirá los ingleses. Guillermo el Conquistador. Blumba.
Pero Guillermo el Conquistador porque conquistó Inglaterra. Antes era Guillermo el Bastardo. Ahora era bastardo porque había nacido ahí, claro, como tomó el lugar.
Que era francés, me rematás el argumento diciéndome que era francés, y ahí ya
no,
está.
Pero era hijo, pero era el bastardo. Y le decían el bastardo porque estaba nacido el otro.
Tienes razón, todo. Es un caso de enjuague de nombre. Es un caso de whitewashing.
Exactamente.
Es un caso de whitewashing. Dijo, esto de bastardo no está garpando, el conquistador.
Es como Steve Jobs, el que echaron de Apple. Sí, pero volvió y ganó y ahora es Steve Jobs. Si no, hubiera sido Steve Jobs, el que ahora hace películas para niños en Pixar.
¿Vos sabés que Wozniak, el otro día le cuento a la gente? Tuve una conferencia donde estuvo Steve Wozniak. No éramos yo y Steve Wozniak, había 3.000 personas en el auditorio y yo era un cristiano más. Les aclaro por la duda, ¿está? Y vos sabés que Steve Wozniak dijo, yo no entiendo por qué hacen todas las películas de Steve Jobs cuando Steve Jobs en Apple no era nadie y estaba hecho bolsa. Steve Jobs era un grosso cuando volvió y cuando inventó el iPod. Y esa película no te la hacen. Dijo eso, y todo el tiempo dijo eso, que Steve Jobs fue Steve Jobs cuando volvió, en el 2000 y pico, que antes no era Steve Jobs. Está bien esa perspectiva, ¿no te parece?
Ojo, también la vi en la película de Steve Jobs, la que trabaja Magneto. No, Magneto.
Ah, la de Magneto, no, pero sí, pero está bien,
son varias charlas, es como las primeras no están y después es cuando él vuelve.
Sí, a mí me encantó la de Magneto. A mí me encantó esa película.
Son tres charlas, pues es como la idea lo mismo. Él antes presentaba tres productos y sí, cómo va a cambiar la vida.
¿Cuáles eran? Era una, era la computadora esa que hablaba, que no servía para nada. La otra, que sería el Apple II. Y bueno, no sé, la otra no me acuerdo.
Y después no, era la iMac.
La iMac. Bueno, al final del año 27, en medio de esta crisis económica nefasta, se abre un nuevo frente proxy en la guerra de los 30 años. Cuando digo frente proxy, quiero decir que es un conflicto satélite de la guerra de los 30 años, que es tipo, vamos a pelear acá y tiene que ver con la guerra de los 30 años, pero no le vamos a poner esa carátula. ¿Tá? Por eso digo un conflicto proxy, que la guerra de los 30 años estuvo llena de este tipo de conflictos y por eso duró tanto también. ¿Tá? Lo que pasó, Seba, es que el duque de Mantua y Montferrat se murió sin heredero y le dejó todo a un francés, el duque de Nevers. ¿Tá? Le dejó todo al duque de Nevers este, por lo tanto, un francés estaba apuntalado para adquirir estos territorios que eran los ducados de Mantua y Montferrat. Si Francia se hacía de estos dos ducados por la posición geográfica donde estaban en Italia, el corredor español, ¿sabés lo que es el corredor español?
Lo mencionamos en un programa. Y él avanzó por el corredor español. Sí. ¿A quién fue que llegó?
El cardenal Infante Fernando. El corredor español era la ruta por la cual vos ibas hasta Italia, porque Italia era una posición española, parte de Italia era una posición española, y de ahí te ibas a pelear a Holanda. Era un camino por donde ibas sabiendo que tu ejército iba bien sin tener mucho problema. Ese era el corredor español, dicho en pocas palabras. Estoy seguro que nuestros oyentes peninsulares lo pueden explicar mucho mejor de lo que yo le acabo de explicar, pero para lo que es el contexto de todo lo que estamos contando, con esa explicación entiendo que es suficiente. Si los franceses hacían de los dos ducados estos, el corredor español iba a estar en peligro. Entonces, Olivares resuelve intervenir con tropas a favor de otro pretendiente que apareció por ahí en la vuelta para impedir que estos ducados cayeran en la esfera de influencia francesa. ¿Tá? Esta intervención, yo de vuelta, en el texto original tenía todo explicado, pero hay que cortarlo por un tema de tiempo. ¿Tá? La intervención duró hasta el año 30, o sea, estuvieron 3 años en guerra y fue un desastre total para España. Costó muchísimo dinero, España no consiguió nada a cambio, aunque estrictamente hablando la guerra la ganaron los Habsburgo, porque terminaron conquistando los terrenos que tenían que conquistar, pero cuando se sientan pues crear la mesa de negociaciones, a España no le toca nada, no le dan nada, y fue a tal punto que Olivares, indignado, dijo: esta victoria se parece a una capitulación total. Hizo ese comentario. O sea, no entiendo cómo pasó eso, pero fue una estafa espantosa el resultado para España de esta guerra. Y peor aún, le costó recursos que él pudo haber puesto para pelear contra Holanda y cerrar de una vez ese frente, ¿tá? Lo cual le estira la duración de esta guerra todavía más cuando ellos no pueden seguir en guerra en medio de un contexto de crisis económica muy grande. Y aún peor otra consecuencia, le genera un contacto directo con Francia de Richelieu. O sea, España está en medio de un contexto de guerra fría. ¿Tá? España y Francia están en un contexto de guerra fría en este momento. Pero acá, tropas que representaban a un tipo que estaba antagonizado a un heredero francés se chocaron. Entonces la guerra sube de temperatura, la guerra fría. Ya no es más guerra fría, ahora es guerra tibia. Y tengo que decirte que si España se mete en una guerra con Francia a esta altura, con esta situación, puede ser muy complicado. ¿Me explico?
Claro. Bien, porque metiste otra potencia más en contra.
Bueno, Olivares iba a extrañar mucho estos recursos. Que estarían ocupados en lo que se llama la guerra de sucesión de Mantua, que es esta guerra que acabo de contar. Pero se le suma otro problema más. Seba, ¿de qué dije yo que estaba viviendo España en estos años de crisis económico?
Las remesas que llegaban de América.
De las remesas de América, como tantos lugares, como tantas personas de tantos países del mundo, vivía de remesas. En septiembre del año 68, el almirante pirata holandés Piet Hein capturó la flota del tesoro española. Cargadita de plata venía desde América y Filipinas, y el tipo lo hizo sin derramar sangre ni tomar prisioneros. Y cuando digo ni tomar prisioneros, no digo que los mató a todos, digo que al revés, los liberó a todos. Fue un golpe tipo George Clooney en Ocean's Eleven, porque la verdad que no haya matado a nadie, no haya tenido que herir a nadie y haya liberado a todo el mundo y se quedó con todo, es porque el tipo tiene que ser un fenómeno. Y esto, no tengo ni que decirlo, le complicó muchísimo la situación económica a España. A la vez que como esta flota del tesoro
que robaron, mejoró la situación de los Países Bajos, de Holanda.
Exactamente, mejoró la situación de Holanda, le inyectó esteroides al esfuerzo de guerra de Holanda. Y entonces, en los años siguientes, en los primeros años de 1630, Holanda, con toda esa plata y todo ese ejército reforzado, haría perder territorio a España de forma muy considerable en esa guerra, comenzando con la pérdida de Wesel, Bolduque y Maastricht, ¿tá? O sea, España iba a empezar a perder terreno. Sin embargo, como justo concurrente con esto que acabo de decir, el 30, España se acaba de desatar las manos de la guerra de la sucesión de Mantua, España pudo usar esos recursos para pelear en Holanda de forma mucho más efectiva. Y entonces empiezan un plan donde el cardenal infante Fernando, que es el hermano de Felipe V, iba a ponerse a la cabeza de un nuevo ejército en Italia y iba a viajar atrás del corredor español, recuperando el territorio perdido de los Habsburgo, reventando a piñazos a todo el mundo, hasta que llegara a Holanda, donde iba a asumir el puesto de gobernador de las provincias en ese lugar, conquistando todo lo que pudiera conquistar, cuantas cosas, cuanto holandés hubiera en el camino, lo iba a subyugar, iba a ser un éxito esa campaña. ¿Te acordás ahora, Seba? Sí, ¿te acordás? Porque lo dijiste recién. Sí, sí. ¿Te acordás? Fue cuando le pidieron apoyo a Wallenstein. ¿Te acordás que como el tipo cuando llegó al ejército no era una cosa tan guau como él esperaba, le pidieron apoyo a Wallenstein y Wallenstein dijo que no? ¿Te acordás? Y ahí fue que hicieron que eso empezó, fue una de las cosas que hizo, lo antagonizó con el emperador y que terminó desembocando en la muerte de Wallenstein. ¿Te acordás? Uh-huh. También lo pueden escuchar en los capítulos de Wallenstein. En el año 33 el cardenal infante llega a Génova y se reúne con el ejército de Milán, ¿tá? Pero ya dije, como Wallenstein no le da el apoyo, tiene que esperar hasta el año 34 para poder hacer su super plan de subir para arriba, pegándole piñazos a todo el mundo. Cuando se logra juntar con los restos de un ejército de un tal Gómez Suárez, parece que este Gómez Suárez tiene un ejército y tenía restos de ese ejército, bueno, él los incorpora y con eso tiene una masa suficiente de personas como para empezar el camino tras el corredor español, ¿tá? No tengo idea quién es este Gómez Suárez, la verdad, si lo quieren buscar, búsquenlo, yo no sé quién es. Así que nos vamos acercando al año donde dejamos la narrativa de la guerra de los 30 años, el 1634, principio de 1634, con el asesinato de Wallenstein. Así que de acá en adelante retomamos la historia que veníamos llevando. ¿Te parece?
Sí, claro. Sí, claro. Volvemos a el Conde Duke.
Volvemos a no, está bien, volvemos al Conde Duque, pero me refiero a que retomamos la narrativa, me refiero a que
volvemos a la viñeta enganchada con la Wallenstein.
Claro, me refiero a eso, que la narrativa de la guerra de los 30 años que le habíamos dejado en el año 34, ahora la estamos haciendo avanzar desde este punto en adelante del capítulo, ¿tá? Para que enganchen con todo lo anterior que estuvieron escuchando en toda esta saga larguísima que venimos haciendo desde el principio de año. Te cuento, Seba, guerra de los 30 años. Los años post-muerte de Gustavo Adolfo habían dado pena muy grande para los protestantes, ¿tá? O sea, después de que murió Gustavo Adolfo, el mega impulso protestante se había frenado.
Lo recuerdo bien, man.
Ahí está.
Era el héroe de ellos.
Era el héroe de ellos y no hay ningún comandante que esté estrictamente hablando a la altura. Si bien hay comandantes muy capaces, ninguno está a la altura de Gustavo Adolfo. Por más que algunos digan, como Filipenco, digan que era el Chori Castro de los grandes capitanes, Gustavo Adolfo. Aún así no pudieron igualarlo. Con la muerte de Wallenstein en el año 34, el mando del ejército imperial fue asumido por, esto es un lío porque se llaman todos igual, por otro Fernando, que es el rey de Hungría. Es el hijo del emperador Fernando, o sea, sería el sucesor, es el que luego va a ser Fernando III. Pero en esta época era el rey de Hungría. Fernando, el emperador Fernando, quería acomodar la parentela y pues salió de ese puesto. Y era asesorado en su comando por quienes, los principales traidores de Wallenstein, que eran los tipos que más sabían de cómo manejar este ejército, porque eran los que estaban al lado de Wallenstein como culo y calzón, que eran Piccolomini, Galas y Aldringer. En la campaña de ese año, la campaña del año 34, yo le estoy nombrando porque es muy importante lo que va a pasar en el año 34 y va a tener consecuencias terribles para España, si bien en principio va a parecer una cosa muy buena. ¿Viste cuando te pasa algo muy bueno en realidad es una porquería? ¿Viste?
Claro.
Te levantaste como una mina.
Como que Hillary Clinton gane las primarias.
Como que Hillary Clinton gane las primarias. Es un ejemplo mucho mejor. Exacto. Parecía buenísimo y en realidad era una porquería. No tenía que haber ganado nunca. Yo ganó Bernie Sanders. Hoy la realidad sería otra. Lo que pasó en la campaña de ese año fue que los suecos, junto a los aliados alemanes que formaban una liga que se llamaba Liga de Heilbronn, menos los sajones, porque los sajones se fueron a pelear a otro lado, creo que los sajones tenían un ejército que tenía vida propia, que era el de Arnim, que era que era otro ex Wallenstein que estaba del lado de los sajones, lo que trataron de hacer fue conquistar Baviera, tratar de asegurar la conquista de Baviera, que los suecos ya habían conquistado parte. ¿Te acordás? Hace un par de años que habíamos dicho que habían terminado jugando al tenis en Múnich, todo eso. Bueno, la cuestión es que esto que hacen los suecos y los alemanes que van hacia Baviera inicia un camino de contraconquistas de Fernando, de Fernando de Hungría, con su propio ejército. Que claro, mientras los suecos y la gente de la Liga de Heilbronn estaba ocupado en Baviera, él podía conquistar los lugares básicamente donde no estaban, ¿no? Es un problema que tienen los ejércitos cuando no se destruyen entre ellos, que es que yo conquisto una ciudad, pero yo después vengo atrás de que te fuiste y lo conquisto de vuelta. Y termina operando en Baviera también. Y como está en Baviera, tiene una oportunidad de unirse, o sea, estoy hablando del ejército imperial de Fernando de Hungría, tiene una oportunidad de unirse con el ejército del cardenal de Infante que estaba viniendo desde Italia. O sea, está yendo por el mismo camino y dice, che, capaz que si nos unimos tenemos fuerza suficiente para liquidar a esta gente de una vez por todas. Y capaz que les podemos reventar la nariz y asegurar una victoria decisiva que termine la guerra. Los suecos intentaron impedir la unión de los dos ejércitos, pero fallaron. Así que finalmente se arma un ejército imperial combinado del cardenal Infante y de Fernando de Hungría, que pone bajo asedio la ciudad de Nördlingen en septiembre. Los protestantes iban a intentar romper el asedio de la ciudad, fueron a defenderla y iban a intentar romper el asedio. Galas le iba a aconsejar a los dos Fernandos no combatir, porque le parecía peligroso, porque el ejército sueco era un ejército de temer. Ya sabemos la reputación que tenía. Entonces, no vamos a no pelear, muchachos. Yo sé que somos un montón, pero vamos a no pelear. Ahora, los Fernandos, que tenían el ímpetu de la juventud, le dijeron, ¡minga! Vamos a pelear y les vamos a presentar batalla y les vamos a partir la nariz a los dos comandantes protestantes más exitosos vivos de la guerra. Y por suerte, tomaron esa decisión, porque se enfrentaron en lo que sería después conocido como la batalla de Nördlingen. Y contra todos los pronósticos, porque los suecos venían con ese viento en la camiseta, ese aire de invencibilidad, los dos Fernandos hicieron paté al ejército protestante. Le hicieron paté, ¿está? Y este es como el Breitenfeld de los imperiales, ¿está? O sea, acuérdate que Breitenfeld fue aquel continuo de los protestantes, ese movimiento desesperado donde aplastaron al ejército opuesto y gracias a eso pudieron seguir en la guerra. Bueno, esto fue lo mismo, pero del lado opuesto, ¿tá? Esto fue lo que le hace dar la vuelta a ese ímpetu protestante que, bueno, venía un poco sosegado por la muerte de Gustavo Adolfo, pero seguía ahí, y esto iba a asegurar la continuidad de la guerra por muchos años más. Está muy interesante, pero está fuera de nuestro alcance. Yo lo que les recomiendo es que si quieren escuchar la crónica de la batalla de Nördlingen, que es muy interesante, escuchen un episodio que hay de la Biblioteca Perdida al respecto. ¿Tá? Ellos hicieron toda la crónica de la batalla de Nördlingen, entonces la pueden escuchar ahí. Nosotros no la vamos a hablar, porque te puedes imaginar que si empiezo con Bienvenido a Nördlingen, ¿cuántos capítulos hacemos? 25 capítulos. Yo quiero hacer la vida del Conduco de Olivares y pasar rápido. Entonces no estuvo acá el Conduco de Olivares. Si hubiera estado, lo hacíamos, pero no estuvo. Entonces, bueno, lo pasamos rápido. ¿Por qué? Pero esto sí lo quiero decir. ¿Por qué ganan los imperiales esta batalla cuando los suecos tenían todas esas tácticas superiores, todos esos sistemas de armas fantásticos, todos aquellos temas que habíamos visto que eran mucho mejores y habían logrado superar el tercio supuestamente y estaban con todo el tema del salvo, digamos? Bueno, ¿por qué? Por la calidad de las tropas españolas, ¿tá? Los tercios viejos españoles, que eran compuestos de tropas crack, tropas veteranas, fueron superiores a las tácticas e innovaciones de Gustavo Adolfo. ¿Por qué triunfan en Breitenfeld? Porque los tercios eran alemanes y estos eran tercios españoles. Esa es la razón por la cual logran esta victoria los imperiales en Nördlingen. O sea, después los tercios españoles serían derrotados también, pero, digamos, las tácticas no estaban tan maduras como para que eso ocurriera todavía. Y por eso, contra tropas de calidad superior, los suecos no logran triunfar acá. ¿Me explico?
Claro.
¿Te parece interesante? Sí. A mí me parece interesante. Decime.
Sí, porque no es una cuestión de... Bueno, no quiero entrar en el conflicto otra vez militar, que creo que lo hiciste tan bien. Yo no puedo agregar nada. Es más, te digo, regularmente, cada 15 días... tal cual quincena panameño que cobra un sueldo, sueño con la idea de que La Tortulia reciba un presupuesto de Netflix para hacer una miniserie de 10 episodios de la Guerra de los 30 años.
Bueno, estaría bien. Tenemos que conseguir inversionistas. Podemos hacer un Kickstarter. Yo lo que quiero agregar rápidamente...
No, te digo porque ya tenía un actor para hacer
Sí, de Valesta ya dijimos...
Sí, de Gustavo Adolfo también, así que...
Bueno, Valestine, ya dijimos que queremos a Nicolas Cage, ya dijimos, para mí es perfecto. ¿Y Gustavo Adolfo quién sería?
Sí, no sé si Nicolas Cage para Gustavo Adolfo, eso era chiste.
No, yo para mí Valestine tiene que ser Nicolas Cage, porque tiene esos momentos de histrionismo que grita y esa ira así como explosiva, me encanta.
Bueno, yo lo dije en tono de chiste, ya vamos a ir teniendo un problema, me parece, La selección de actores.
Bueno, ya, bueno, lo vamos a dejar a los expertos en audiovisual. ¿Te parece que difiramos a la opinión de ellos?
Sí.
Bueno, sí, sí. Falta.
Bueno, a mí me preguntará Mads Mikkelsen de Gustavo Adolfo.
Mads Mikkelsen de Gustavo Adolfo.
Ay, claro, lo de... poner una barba media rubiona,
Lo tenemos
2 kilos, es bárbaro, sí. Es bárbaro.
Sí, y le ponemos una almohada en la panza. Le ponemos una almohada bárbaro. ¿Vos viste la película esta de Mads Mikkelsen que se llama Valhalla Rising?
No, no vi ni Valhalla Rising ni la otra, la del niño adoptado. Ni tengo pila de películas para ver danesas, pero me deprimen, ¿sabes? Que solo puedo ver una por mes.
La cuestión es que en Nördlingen el ejército imperial asegura una victoria devastadora y las consecuencias de la batalla serían igualmente devastadoras para todos. ¿Por qué? El ejército sueco, para empezar, quedaba herido de gravedad y no iba a poder operar de ahora en más por mucho tiempo. ¿Tá? La Liga de Heilbronn, que eran los aliados alemanes de los suecos, se les despegaron y al año siguiente firmarían una paz con el emperador, lo cual es una pseudo unificación alemana. O sea, el conflicto pasa a volverse un conflicto exclusivamente geopolítico porque casi todos los alemanes están juntos convencidos que tienen que expulsar al invasor extranjero. A mí me parece importante esto también, por eso también lo destaco. Y en realidad, ya te digo, esa sería la parte de las consecuencias nefastas para el lado protestante, pero para el lado imperial también sería muy malo, ¿tá? Y te voy a explicar por qué. La decisividad de la victoria fue tal, los imperiales ganan de tal forma acá, le rompen tanto la cara a ese ejército protestante, lo arruinan de tal forma, que si le sumo esto a la tibieza de la Guerra Fría entre España y Francia, termina forzando a Francia, para evitar que el balance de poder en Europa se vuelva muy para el lado de Habsburgo, a entrar a la guerra de los 30 años. O sea, Francia, viendo el resultado de esta batalla tan decisivo y tan adverso a los intereses no Habsburgo, dice, no me queda otra más que entrar a la guerra. Y Francia hasta ahora no había peleado, y Francia estaba enterita, y si esto no, digamos, termina siendo un problema para los imperiales que ya estaban recontra desgastados, no sé qué es un problema.
Decime. El problema ese, cuando vos decís, la saqué bárbaro, pero estás empujando a cambiar lo que es el status quo, porque tú estás bien en la situación actual y fue una victoria, pero ahora se complica todo. Es el me alié con los japoneses que están rompiendo todo, los japoneses salieron con los alemanes que están rompiendo todo y ganamos en Pearl Harbor, pero ahora metiste a los americanos.
Exacto.
Entonces exacto. Es un sí fue una victoria, sí fue una buena alianza, pero ahora la cosa se te complicó más. Estoy pensando en un ejemplo más chabacano y no se me ocurre ahora.
Yo tengo dos ejemplos chabacanos. Tengo dos. El primer ejemplo chabacano que tengo, ¿tá? El primer ejemplo chabacano que tengo es, ¿viste cuando estás jugando al War, a lo que es el War, que se llama, acá en Uruguay se llama War, en España es TEG, y en el resto del mundo creo que es RISC?
No, es RISC en el resto del mundo, es TEG en Argentina.
Por eso te dije TEG en Argentina, ¿qué dije?
En España.
Ah, no, perdón, quise decir en Argentina.
En España no sé cómo se llama.
Tengo idea cómo se llama. No es RISC. War en Uruguay y Brasil es TEG, en Uruguay y Brasil es War, en Argentina es TEG, y en el resto del mundo no sé cómo es, pero el juego se llama RISC. ¿Viste cuando estás jugando con tus amigos y hay uno que le va muy muy bien y todos dicen, nos aliamos todos para partirle la cara a este? Y ahí lo arruinan.
Si ese es tu ejemplo, chabacano, sos considerablemente...
Tengo otro.
Sacá el otro que no incluya juegos de mesa.
¿Viste cuando estás jugando a la Marvel vs. Capcom y los tenés ganando, y el tipo contra el que estás jugando tiene un macaco con la energía entera y lo hace entrar? Ese momento.
Tus ejemplos chabacanos, quiero decir, van bien para el tipo de público que nos escucha. Pero bueno, chabacanos no tiene nadie.
Por eso los pensé. ¿Qué querés, que tengo un ejemplo con Jorge Corona?
Sos la Hillary Clinton que cree que puede sonar copada invitando a Beyoncé a un meeting político.
Bueno, que la audiencia diga si le gustaron mis ejemplos en los comentarios. A ver si le gustaron o no le gustaron. A ver si mi Hillary puede derrotar al Donald Trump de Seba. ¿Tá? Mi Hillary puede derrotar al Donald Trump de Seba. Porque Seba es el populista acá. Y yo soy el tipo serio. A ver, que diga la gente. Que diga la gente a ver qué le parece.
Sí, ojo, es tu populista. Yo también jugué al Risk. Porque yo traje el Risk de Estados Unidos y se lo traje a un amigo que era fanático del TEG, que jugaban a las reglas del TEG 2 en Argentina, porque hay una asociación en Argentina que juega al TEG y él tenía esas reglas en Uruguay. Y le traje un Risk, y vos sabes que las diferencias entre el Risk y el War son dos reglas súper tontas.
Sí, yo sé cuáles son. Hacen, una es que puedes. Una, y hacen toda la diferencia y está mucho más balanceado.
Y ahí te das cuenta por qué los americanos sí pensaron el juego y los uruguayos, para no pagar derecho de autor, no sé qué es copyright, cambiaron dos reglas tontas y nunca se dieron cuenta.
Sí, tal cual. La regla es: una es que cuando conquistás puedes ir conquistando. Es como puedes hacer un efecto steamroller, tipo un efecto aplanadora, donde pasás con los ejércitos y ir conquistando hasta que te quedas sin ejércitos. Y el tema de los objetivos. Son esas las dos diferencias, creo.
No.
O sea.
El que ataca tira tres dados. En empate gana la defensa. El que defiende. Pero el defiende no, tiene dos dados nada más.
Es verdad, esa es otra diferencia.
Lo cual, aunque en empate gane la defensa, le da ventaja al atacante.
Eso también, eso es cierto. Y hace mucho más. Y es un juego, lo hace mucho más agresivo y lo hace mucho más rápido.
El segundo cambio son las vueltas del cambio. Porque el cambio de unidades es exponencial. O sea, vos no cambiás 4 y en la próxima tirada cambias 8. Va en un orden absoluto de la mesa. Lo que quiere decir que a mí me puede convenir y estar perdiendo ahora y no cambiar mis fichas para no tener 8, para el que toque adelante mío cambie 8 y yo cambie 16.
Igual, yo te
esa diferencia es bestial. Y hay otra que es mucho menor, porque aumenta mucho más la cantidad de fichas que hay en la mesa, mucho más rápido, lo cual hace que el juego se reciba
mucho más agresivo,
se termine mucho antes y no se vuelvan esas partidas de juegos de mesa que se, eternas, porque al ir aumentando eso, después terminás en una cosa tipo, no sé, en el sexto turno, no sé cuándo es, de cambios, de canjes, ya entras a cambiar 64 fichas, y como puedes atacar y seguir atacando, la defensa bestial. Y cuando terminás el turno, los movimientos son absolutos por todo el mapa. Si vos tenés una línea de suministro, podés mover tropas de un lado al otro. Tomá Vladivostok, podés mover tus tropas de Asia a México en un solo turno.
Creo que estás subestimando el cambio que yo digo, que es que cuando conquistás un territorio, puedes mover
fuertísimo, y seguir atacando. Porque tocas y seguís atacando y seguís atacando. Y el otro cambio fuertísimo ahí es cuando terminás tu turno, podés traer todas las tropas
y reagrupar más el territorio.
Te entiendo, a ese lugar. Así,
o sea, tenés que ir uno por uno. O sea, detectamos 4 cambios si no contamos el de los objetivos. Porque el de los objetivos también está. El risco original no tiene objetivos, tenés que conquistar el mundo. Ese es el risco original. Pero hay una modificación que tiene los objetivos. Pero ese de última es menor, estoy de acuerdo que es menor. No son cambios a nivel de gameplay tan grandes como los otros que estuvimos diciendo. Tiene
como dos cambios tan sencillos como.
No, te cambian el juego, te lo cambian totalmente. Es mucho
cuando
más
vos compras el Rey, se lo regalé a mi amigo, venían 3 dados rojos y 2 amarillos. Digo, falta un dado. Digo, no, tercero, es que juegan con uno de defensa.
Es así, es así.
Entonces, así bueno, el empate, gané la defensa.
Me encantó la historia que estuvimos contando. Como siempre, para declarar una guerra entre España y Francia, precisas un incidente, ¿no? Un incidente tipo Golfo de Tonkín, algo de eso. Bueno, en este caso, lo que pasó fue que España tomó el arzobispado de Trier. El arzobispado de Trier era uno de los arzobispados del Sacro Imperio y además era elector. Era uno de los príncipes electores, era el príncipe obispo de Trier. ¿Qué pasó? El arzobispo quería poner a Richelieu como heredero del arzobispado. O sea, se le antojó que el heredero del arzobispado tiene que ser Richelieu. Te puedes imaginar que no podemos dejar que uno de los votos pase a Francia así nomás. O sea, no podemos dejar que Francia tenga una pata adentro del Sacro Imperio. El arzobispado estaba bajo protección francesa desde hace años por circunstancias que no vienen al caso. Por lo tanto, cuando España toma el arzobispado de Trier y mete en preso al príncipe obispo, lo que ocurre es que España ataca a un aliado de Francia. Entonces Francia dice, boom, guerra, esto no puede ser. Y Francia le declara la guerra a España en el año 35. Olivares estaba preparado para la guerra con Francia, porque la Guerra Fría se venía, digamos, apuntalando desde ese tiempo y ya lo tenía medio podrido. Francia lo tenía medio podrido. Hace años que Francia no paraba de aportar subsidios a los holandeses para que esto siguiera la guerra y a los suecos para que reventaran a los Habsburgo en Alemania. Por lo tanto, Olivares ya tenía prevista esta guerra con Francia, no con el objetivo de conquistar y destruir Francia, porque era algo imposible. España no podía conquistar Francia y hacerse del territorio francés. Si no le puedes ganar a Holanda, mira si le vas a ganar a Francia. Pero la idea era darle un buen golpe tipo Blitzkrieg, que generara la renuncia de Richelieu, que era el que tejía toda la política exterior. Y Richelieu, de forma muy paralela a Olivares, era un tipo muy resentido internamente. Entonces, si le complicás las cosas, capaz que lo forzás a renunciar y capaz que cambia toda la política exterior de Francia. Esta era la apuesta. La apuesta no era...
Considerando todos los enfrentamientos constantes que tenía con D'Artagnan, según tengo entendido en ciertas novelas históricas que leí.
Claro, hablas mucho de... Diego, estás hablando mucho de Richelieu, pero ¿cuándo aparece D'Artagnan? La gente se pregunta eso. Bueno, Ya tenía un plan Olivares, ya tenía un plan, y era un plan hiper complejo para devastar Francia, que incluía 4 ejércitos que iban a converger en zonas diferentes con 2 flotas, ataques en los puertos franceses, invasiones españolas del ejército del cardenal Infante, de ejércitos del Sacro Imperio y de ejércitos provenientes de la otra frontera, del lado de Cataluña, porque el cardenal Infante está en la otra frontera de Francia, ¿no? Entonces le iban a hacer como una especie de sándwich. En palabras de R.A. Stradling, esta visión estratégica de Olivares era, cita, la concepción militar más ambiciosa de una Europa en la modernidad temprana. Fin cita. Y bueno, con este cartel que te estoy poniendo de la concepción más ambiciosa militar de la época, tengo que decirte que la campaña contra Francia inicialmente fue un éxito. En el año 36. ¿Sí? Fue un éxito.
No, vos presentás esta idea de planes complejos, España... Sí. Y yo te pienso, estuvieron 6 meses lo del PSOE para darse cuenta que para no darle votos al PP tenían que decir me abstengo, hacer esta cosa compleja para tomar Francia, y allá está, fracasan bueno, 4 frentes a la vez.
Bueno,
le aumentaron la cantidad de frentes al PSOE en Podemos y Ciudadanos y implota el sistema electoral. Imagínate, 4 frentes y flotas navales, me imaginaba un desastre absoluto.
Bueno, dame un ratito. ¿Tá? Vamos a empezar
por el lado. Dame un ratito a que entre el peludo de Podemos y te cuento cómo sigue esta historia.
Dame un ratito que aparezca el peludo de Podemos y te cuento cómo sigue esta historia. Inicialmente la campaña fue un éxito. En el año 36, con apoyo de tropas del emperador, el cardenal Infante invadió Picardía y avanzó hasta Corbí, que es una ciudad que estaba solo a 150 kilómetros de París. O sea, el cardenal Infante llega hasta 150 kilómetros de París. Esto es al lado. Por su parte, el ejército imperial, que tenía que actuar bajo Galas, invade el Franco Condado y llega hasta Saint-Jean-de-Losne. No sé cómo se lee esto. Bueno, no sé. Saint-Jean-de-Losne. No sé. No sé cómo se lee. Bueno,
Saint-Jean-de-Losne es una isla que está...
De Lost. Sí, una isla de Lost. Ahí está, exacto. Una isla medio complicada que aparece y desaparece. Esta fortaleza está a 350 kilómetros de París, pero ahí logra ser detenido. Y acá se empieza a complicar todo. Al no poder hacer coalescer la unión entre los dos ejércitos, la invasión sobre París se frena, frena su ímpetu inicial. Adicionalmente, ¿qué pasa? El foco imperial vuelve a Alemania, o sea, el ejército imperial de Galas tiene que volverse y no puede colaborar más con Francia. ¿Por qué? Porque pasado estos años, del 34 hasta el 36, los suecos habían logrado recuperar de la batalla de Nördlingen y habían tenido un enfrentamiento contra Sajonia en la batalla de Wittstock y la habían hecho paté y la sacaron de la guerra definitivamente, le hicieron pelota. Entonces los ejércitos imperiales tuvieron que irse de Francia y dejar solita a España contra Francia. ¿Tá? Vas a ver que en la Guerra de los 30 Años esta retórica se da mucho. Es tipo, un lado está a punto de ganar. Es como, tipo, ¿viste dos boxeadores tipo del peso liviano que se llenan la cara de dedos pero no tienen la fuerza para noquearse? Claro. Y terminan... pelota, bueno, eso es la Guerra de los 30 Años, ¿está? Los suecos estaban casi derrotados, pero los dejaste recuperarse y te sacaron a Sajonia de la guerra y ahora son un problema de vuelta.
Por eso la gente de Puerto Rico que nos escucha, por eso a nadie le interesan los boxeadores de Puerto Rico. Esa es la verdad. Por eso vemos semipesado, pesado, esa categoría, porque está buena, claro, de ver.
Sí, la capacidad de partirle la cara al otro, pero un peso pluma, se puede pegar todo el día con el otro, nunca le va a partir la cara. O sea, se hacen
bolsa. Carajo, bien, bantamweight, que es bantam es peso mosca. Nadie quiere ver un puertorriqueño y un mexicano pegándose piñas durante una hora y media.
Es aburridísimo. Claro. No pasa nada, es como dos niños de 3 años pegándose piña. Bueno, capaz que es más divertido porque alguno se puede largar a llorar, ¿entendés?
Claro, pero ¿cuándo viste un mexicano quebrándose y largándose a llorar? ¿O cuándo viste un puertorriqueño cayendo en el piso? Nunca, son los tipos más duros del mundo.
Nunca, exactamente. Bueno, no es relevante para la narrativa que estamos siguiendo de España y de Olivares en esta época, pero es relevante para la narrativa de la Guerra de los 30 Años. Entonces tengo que decir que el año siguiente, el año 37, se muere el emperador Fernando II, el emperador del buzo de pelos,
el villano
de esta historia,
el recalcitrante,
se muere. Y yo esto lo cuento porque de a poquito se van dando las condiciones para la paz. ¿Quién lo sucede a Fernando II? Fernando III. Costa, que es el ganador.
Para sorpresa de nadie después del 3.
Para sorpresa de nadie, de Fernando III, que es el ganador de Nördlingen junto al Cardenal Infante. Y Fernando III es un tipo muy diferente, mucho menos recalcitrante, mucho más sensato, que su prioridad sería acabar con este toletol en el cual le había metido su papá cuando él tenía, no sé, 4 años probablemente, porque claro, la guerra era más larga que está. Entonces esto es muy importante, hay que decirlo. Se muere Fernando II, ese gran villano. Chau, Fernando, no te vamos a extrañar, que la fuerza te acompañe. Te cuento, en los años siguientes a este inicio del conflicto con Francia, el gasto en tantos frentes iba a ser visible, porque España no iba a poder sostener el éxito de la campaña del año 36 y acá es que se empieza a retirar. Ese blitzkrieg no se dio nunca y por eso te dije que me dieras 5 minutos, sobre todo porque ya no tenía el apoyo del imperio. Entonces la guerra con Francia se empezó a complicar. En septiembre del año 38, España tiene que asistir un asedio francés en la ciudad de Fuenterrabía, que es territorio vasco. O sea, Francia llega a poner en problemas ciudades españolas. La ciudad es rescatada, pero es a un gran costo, porque tuvieron que sacar regimientos de Holanda para salir a defender esta ciudad. Y acá es cuando el carro empieza a llevar a los caballos, y no al revés, porque acuérdate que cuál era el gran objetivo de Olivares: ganarle a Holanda. Y acá, si estás sacando tropas de Holanda para pelear contra la guerra de Francia, que la querías ganar rápido, es porque ya se te está desmadrando todo, ¿está? En el año siguiente, el año 39, los franceses, bajo Condé, que es un personaje legendario del cual no vamos a hablar hoy, pero lo digo nomás porque sé que hay fanáticos de Condé en la audiencia, atacan Salses, que es un castillo al norte de Perpignan, en lo que sería territorio catalán. Estos ataques responden a provocaciones calculadas de Richelieu sobre la zona, porque lo que él quería era que la Federación de Reinos, que era España, se quebrara. Era una cosa muy Aníbal Barquiana, era una cosa muy aprovechando la situación de la calentura que había hecho aparecer Olivares con lo que era la Federación de Reinos Española. Los españoles iban a lograr reconquistar el castillo de Salses, pero ¿con la ayuda de quién? De milicias catalanas que estaban levadas de acuerdo a la política de unión de armas, lo que habíamos hablado de eso de capacidad de poder levar tropas de los otros reinos. Pero iba a ser muy costoso. 10.000 hombres iban a morir del lado español. Una vez recuperado el castillo, los catalanes, en lugar de quedarse ocupándolo o digamos consolidando ese ejército, lo que iban a hacer, iban a volverse a las casas, dejando a solo 2.146 hombres de una leva inicial de 11.237 hombres, ¿está? No son los muertos los que faltan, porque hubo un refuerzo en el medio, un refuerzo de 17.000 hombres. O sea, habría alguno que era muerto, habría algunos de estos que serían muertos catalanes. Pero la realidad es que muchos catalanes dijeron, ya está, ganamos esto, nos volvemos para casa, como si fueran hombres de George Washington, que nadie los pudo convencer, se vuelven a su casa y dejan medio regalada esta situación. Y Olivares resintió mucho esto, porque sentía que los catalanes no estaban cumpliendo con su parte bajo esto de la unión de armas, ¿tá? Y los catalanes resintieron esto también, porque sintieron que se estaban metiendo con las libertades tradicionales de ellos. Y además, a los catalanes no les gustó que estos ejércitos de langostas de la época pasaran por su territorio y estuvieran en su territorio y estuvieran haciendo cosas complicadas, digamos, viviendo ahí. A decir de Pérez Reverte, si mal no recuerdo, sí, creo que...
¿Sabés qué te iba a comentar? Eso exactamente ahora. A decir Pérez, en una cosa que era patente de Corso, que es la columna Pérez Reverte, que hace la historia de España. Hay una historia de España que dice LXB, que no sé cómo se lee eso, porque no entiendo por qué las letras son números.
Es 65 LXB.
Y no quiero hacer eso, pero él comenta que se genera un resentimiento cuando los gabachos, que es como le dice Pérez Reverte porque es muy culto a los franceses, toma eso, genera este conflicto en Cataluña y en lo que es el norte de España, que va a durar igual que los problemas del presupuesto o que el peludo de Podemos, van a vivir 500 años más en ahí.
Pero la frase que para mí es devastadora de esa columna, si mal no recuerdo, la puedo estar citando mal porque lo estoy haciendo de memoria y es algo que no se debe hacer, es que no le gusta el catalán que le toqueteen a la Montse. Esa es la frase que para mí es devastadora. ¿Entendés? Eso es devastadora. Vienen y te toquetean a la Montse, no. ¿Entendés?
Es como bien dijo... No. Un invitado que tuvimos en este podcast, uno de los mejores podcasts, en el mejor podcast de habla hispana, como es la Tortuga Podcast, Gabriel Martini, que dijo: al latino no te le metes con el asado, al catalán, ¿no? ¿No te gusta?
Sí, me encanta. Es así. Bueno.
Al gringo no te le metes con las armas, al latino no te le metes con el asado.
Te cuento que ese año, además de esta situación que estaban haciendo calentar a los catalanes, iba a pasar otro gran desastre para España. Otro gran desastre para España. Y te cuento cuál es. Viste que, yo no sé si te diste cuenta de la tónica de este capítulo, que estoy hablando de desastre tras desastre tras desastre tras desastre, ¿no? Lo que pasa es que a causa de los ataques franceses en el territorio alemán, ¿no?, defendiéndose por el otro lado de la frontera y como parte de la entrada de Francia a la Guerra de los 30 años, el corredor español se había caído. Y la única forma que tenía España de llevar tropas al frente de Holanda, que después de todo era el que nos importaba, era por barco desembarcando en Dunkerque. El drama es que toda esa zona está patrullada por la flota holandesa. Entonces dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es, en lugar de mandar un barco con tropas, mandamos una flota entera y si alguien se nos atraviesa, lo hacemos pelota, lo hacemos talco y chau, esto va a funcionar. Claro. Seguramente va a funcionar, es un buen
porque
plan.
Porque funcionó, ¿no?, súper bien hace 10 años cuando tuviste que llevar una flota del tesoro.
Cuando funcionó re bien hace 10 años con la flota del tesoro. Esta vez va a funcionar. Este Piet Hein pirata está. No está. Entonces va a funcionar. Entonces lo que hace España es arma una escuadra de 29 naves con el objetivo de llevar dinero y tropas a Flandes, rompiendo cualquier oposición francesa que apareciera en el camino. Según Olivares, cita, no había salido armada como esta desde la jornada de Inglaterra. Fin cita. Bueno, iba a ser medio profético el comentario de Olivares. Te cuento que, de forma bastante lamentable, apenas zarpó la flota, el almirante español, que era un tal De Oquendo, se dejó encerrar por una flota holandesa inferior, comandada por el almirante Maarten Tromp. Y si te suena este nombre porque es porque es el papá del almirante Tromp del episodio de Texel.
Claro.
Efecto comic book. Es el papá del almirante de Texel es este señor, el almirante Maarten Tromp, que a la postre, en una película que hicieron de todas estas cosas holandeses, de almirantes holandeses, hace Rutger Hauer el papel. No me acuerdo el nombre de la película, pero este papel lo hace Rutger Hauer. Bueno, el tipo, la cuestión es que De Oquendo se hace encerrar por la flota holandesa en las dunas. ¿Qué es las dunas? Bueno, las dunas es una rada inglesa cerca de Kent. ¿Que por qué se pueden instalar en Inglaterra? Porque parece que Inglaterra era neutral en el conflicto. Y fue un bochorno horroroso. Fue un bochorno horroroso esto que te cuento. Porque, ¿qué pasa? Los holandeses
le pusieron chorizo a la paella, déjame adivinar. Llegaron a decir, vamos a hacer una paella, le pueden poner chorizo, todo bien, y se pelearon en Kent a las piñas.
Se pudo haber pasado. Bueno, la cuestión es que este asedio, este bloqueo de los holandeses fue un bochorno, porque los holandeses recibían reaprovisionamiento de Francia, ¿tá?, mientras bloqueaban la salida de las dunas y juntaban naves. O sea, los españoles se metieron ahí adentro y los holandeses hacían venir más barcos, y mientras tanto les cruzaban cosas desde Francia, les cruzaban sándwiches, les cruzaban pólvora, les cruzaban todo lo que precisaban para aguantar un bloqueo largo, ¿está? Finalmente, después de un mes fondeado en las dunas, este muchacho De Oquendo dijo, esto no se va a sostener, y dice, la única solución que tengo para salir de esta situación es romper el asedio. Y bueno, trató de romper el asedio, y Seba, te puedes imaginar, dado que venimos con esta tónica, los holandeses hicieron pate a la flota de Oquendo. Solo 9 naves llegaron a Flandes, y la flota española estaba tan destruida que nunca más podría volver a abastecer el esfuerzo de guerra en el frente holandés. Capaz que nunca más es muy fuerte, porque bueno, duró un poco más la guerra, capaz que después lograron en algún momento hacerlo, pero no en el tiempo inmediato. O sea, les pegan tan fuerte con este hundimiento de estos barcos que el frente holandés queda solo, queda con lo que tienen. Es terrible esto. Si llegamos al año siguiente, el año 40, y yo te pregunto, Seba, ¿va a mejorar la situación para España?
No, porque conozco el Europa Universalis.
No solo no va a mejorar, sino que se va a volver uno de esos momentos de, en inglés diríamos, shit hits the fan, tipo onda. O sea, no solo no va a mejorar, sino que se va a hacer bolsa del todo y va a ser una cosa ya totalmente siniestra, desmadrada. Uruguay pierde con Senegal en Corea 2002, ese tipo de mal, ¿verdad? En mayo del 40, Seba, los catalanes, que venían bastante calentitos con el episodio que contábamos, y puntualmente estaban quemados porque tenían que acuartelar tropas castellanas de forma forzada en sus casas. La típica, ¿no? Tenés un ejército de langostas de estos y ¿qué te dice el gobernante? Te dice, tenés que acuartelarlo en tu casa. Y el tipo viene, te toma la sopa, te abre la cerveza, no te la tapa, te la deja abierta fuera de la heladera y te toquetea la Monse. Entonces, ah, chau.
Sí, no tapar eso. Grandes problemas, ya te digo, de tapar la bebida.
Sí, el problema de tapar la bebida
porque es un tema. Viene, pasan dos cosas terribles. Te pueden decir, a mí me gusta más la Coca-Cola sin efervescencia, sin la burbujita, si es el que te la revuelve. Pero claro, solo hay una cosa peor, que es el que te dice, bueno, yo te mantengo la efervescencia, y le pone una cuchara a la botella, porque una cuchara de plata te aguanta la efervescencia.
¿Cómo me gustaría
y
que
eso destruye cualquier tipo de relación donde tenés que decir, me voy a Panamá, porque yo no puedo abrir mi heladera y ver botellas
con cucharas adentro.
Obviamente no lo retienen la efervescencia.
Esto te pasó. Lo estás contando de una forma que te pasó.
Porque no, es obvio que la cuchara de plata no retiene la efervescencia. Entonces, si te viene toda la tropa. Es más, está en la Constitución de los Estados Unidos de América. No tenés por qué acuartelar tropas ni tratarlas bien. Pero en guerra les tenés que dar techo, alimento, pero ellos te tienen que tapar la bebida. Está en la Constitución de los Estados Unidos.
Yo igual creo que acá se demuestra una vez más que vos sos el Donald Trump de este programa y yo soy la Hillary Clinton de este programa, porque yo no estoy seguro que no funcione. Yo me gustaría ver un capítulo de Mythbusters que demostraran que la cuchara no funciona.
Lo hice y me llevó un conflicto. No funciona.
¿Lo demostraste científicamente que no funciona o empíricamente?
Empíricamente, ¿cómo puedo retener una cuchara porque sea de plata?
Porque no, yo nunca dije que tenía que ser de plata, eso lo dijiste vos. Para mí,
bueno, capaz que la cobertura,
capaz que la curvatura de la cuchara hace que las partículas de gas giren distinto y vuelvan a la botella, por ejemplo. Es un bolazo eso que acabo de decir, pero tengo que agarrarme de algo, es un bolazo. Tengo que agarrarme de algo. Bueno, no sé, si alguien conoce un capítulo de los Mythbusters donde atacan este mito, me gustaría que nos lo contaran, porque ahí lo vamos a ver científicamente, me encanta. Bueno, la cuestión es que a los catalanes no les gustó lo de la cuchara, como vos dijiste, no les gustó, ¿tá? Y esta situación estalló y hubo una serie de ataques a los tercios acuartelados. O sea, sé que hubo gente que acuchilló a alguno ahí aprovechando que estaba durmiendo, alguna cosa de esas, ¿tá? El 7 de junio ocurrió una revuelta ya mucho más grande que sería conocida como Corpus de Sang, que quiere decir Corpus de Sangre, porque era el día del Corpus Christi, donde durante un episodio confuso un segador fue malherido por un soldado castellano. Y esto degeneró en una revuelta masiva, como diríamos acá en el Río de la Plata, la hecatombe, la debacle total. Bueno, el virrey de Cataluña terminaría asesinado por los rebeldes y Cataluña, por lo tanto, después de asesinar al rey, al virrey, te puedes imaginar, terminaría declarada terminaría sublevada, se declararía república y inmediatamente pediría la protección de Francia. Y Olivares, esta situación no la vio venir y de repente, de la noche a la mañana, le apareció un frente de batalla nuevo, ¿tá? Donde tiene que utilizar los recursos ya aniquilados para no perder territorio, pero era así, territorio español, sí, o sea, territorio dentro de la península.
Olivares era un halcón, pero no quería expandir el poder, quería mantenerse, no, conseguir una paz con Holanda y mantener los lugares. Y acá no solo no está consiguiendo una paz con Holanda, está perdiendo.
Claro, no está pasando. Eso que quería Olivares no estaría pasando, ¿está? El conflicto este con Cataluña iba a ser tan terrible que no se iba a resolver hasta después del final de la Guerra de los 30 años, ¿está? Y bueno, y algunos podrían decir que sigue todavía, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno, la cuestión es que esto va para largo. Esto va para largo y no es bueno para España. Ahora, Seba, como no hay dos sin tres, porque las dos ya fueron, la Batalla de las Dunas, Cataluña, te cuento que en diciembre del 40 a España le pasa otra situación fantástica, que es que en junio del 40 Olivares dijo, o sea, esto explotó en diciembre, pero empieza en junio, que Olivares dice, preciso tropas para apagar la rebelión en Cataluña. Entonces le demanda 6.000 tropas de urgencia a Portugal, que en ese momento era parte de España, para liquidar la revuelta de los catalanes. Y los portugueses
España
ya
quemó un imperio. No pude creer todo lo que quemó España. O sea, era rey de España, Nápoles, unión familiar con Austria, Portugal, América. Quemó todo.
Quemó todo.
Es el que gana el 5 de oro, la lotería, y dice, bueno, me compro la casa, compro el auto, le ayudo a mi primo, no sé qué, 2 años después tiene que volver a trabajar porque se quemó toda la
plata.
Pero
aparte, ¿por qué? O sea, ¿cómo se da esto? ¿Cuáles son las causas de esto? Porque acá lo que estamos viendo nosotros, esta narrativa de Olivares, es dos trenes chocar en cámara lenta. ¿Me explico? O sea, estamos viendo un accidente, claro, en cámara
lenta. Es el ejemplo que yo te digo, el Europa Universalis, que jugás al Europa Universalis, agarrás y hay un momento del mapa donde es todo amarillo y es todo de España.
Claro.
Es súper fácil jugar ahí.
Claro. Yo lo que digo es que acá lo que vemos es eso, vemos el accidente en cámara lenta, pero ¿por qué se da el accidente? El momento donde le erra, no sé, el momento donde Hamilton apunta el volante para dónde tiene que apuntarlo, no lo estamos viendo. ¿Entendés? O sea, estamos viendo el accidente en cámara lenta, pero el por qué se da el accidente no lo estamos viendo. Y bueno, la cuestión es que Olivares le pide 6.000 tropas a Portugal. Y el portugués ya venía medio quemadito con los Spanish Overlords, porque los españoles, con este sobreestiramiento de recursos, no podían defender las colonias portuguesas en Brasil de los holandeses, que las venían depredando de lo lindo, ¿tá? Y además hubo demandas de triplicar la recaudación impositiva, y encima le disolvieron el Consejo de Portugal con el objetivo de asegurar la posición española por parte de Olivares. O sea, Olivares venía quitando los órganos de gobierno portugueses como para hacerla cada vez más y más española. Y todo esto junto a Portugal, la verdad, no le gustó nada. No le gustó nada. Y entonces, en diciembre del 40, una conjura de hidalgos entra a lo que se llama el Paso da Ribeira, buscando al secretario de Estado, que era el representante del gobierno español en Portugal. Lo vienen buscando bastante enojados. El tipo se escondió en un armario, al mejor estilo tío Claudio, pero lo encontraron, lo asesinaron y lo defenestraron al tipo. Y esto gatilló una revuelta general donde João, el duque de Braganza, fue declarado rey de Portugal en cuestión de horas. Y todo esto terminaría llamándose Guerra de Restauración Portuguesa. ¿Y cómo terminaría, Seba? Dado que se llama Guerra de Restauración Portuguesa, ¿cómo termina?
Con la restauración de Portugal como
una. Con la restauración de Portugal, exactamente. Termina con la restauración de Portugal como Estado independiente. Y no tengo ni que decir que no es nada bueno para España. Entonces, ese accidente en cámara lenta acaba de terminar de ocurrir. Y España, pobrecita, está hecha no paté, recontra paté, paté de foie de la mejor marca que se puedan imaginar. ¿Tá? Los recursos de España están estirados de forma imposible y teniendo tantos problemas en casa, España no se puede ocupar del resto de Europa y con esto queda noqueada fuera de la guerra de los 30 años. Nunca más va a poder colaborar con el esfuerzo alemán de guerra en el Sacro Imperio.
Y con el resto de Europa tampoco.
Y esto es lo que genera el principio del fin de la guerra, porque el emperador queda peleando solo contra Francia, contra Suecia y contra algunos estados alemanes medio chicos, y el tipo no va a poder seguir, ¿tá? No va a poder seguir, y además ya de por sí está hecho de otra manera y el padre le parece un veterano recalcitrante también, y bueno, si querés buscar las causas de la paz, están acá. ¿Tá? Están acá, y acá está también por qué los Habsburgo, que venían con tanta fuerza al principio de la guerra, terminan perdiéndola, porque básicamente todo el mundo se puso en contra de ellos y España se cayó, se prendió fuego, se hizo talco y bueno, no pudo ayudar más, se acabó la guerra a los 30 años. Todavía no se acabó, falta todavía, porque estamos en el 40, faltan 8 años. Ya los vamos a contar, ¿está? Pero eso es importante que recuerden las causas. Y bueno, Seba, te puedes imaginar que por más que Olivares fuera favorito del rey y fuera el sostén de España por casi 20 años, frente a todo esto, yo creo que ya es una situación de renuncie o no mi renuncie. O sea,
no importa que esté haciendo todo bien y que esté peleando contra. Ok, todo se te puso en contra, pero igual no ganaste. No importa lo bien que lo hayas hecho. Lo que importa son los resultados.
Exacto.
Y no importa que el desempleo sea 4%, la economía venga bien y hayas reducido el déficit. ¿Qué hiciste vos, tú por mí? ¿Viste?
Bueno, entonces el desgaste ese y los resultados, como decís, de la administración, ya generan una situación insostenible. Se habían perdido Roussillon, Portugal y Cataluña. Artois estaba casi conquistado, Alsacia estaba en manos de Francia, Luxemburgo estaba devastado, Brasil había sido tomado por los holandeses, Nápoles y Sicilia estaban al borde de la revuelta, la economía estaba arruinada y los ejércitos, hechos bolsa, que ya están hechos paté y no pueden pelear contra nadie, ya hablan por sí mismos del estado general de todo. Encima, en el 41, se muere el cardenal Infante, de puro cansancio del trabajo de tener que pelear.
El que ganaba las cosas.
El que ganaba las cosas, el tipo se muere de cansancio porque no está cansado de pelear con nada. Eso tampoco le facilitó la vida a Olivares. Y encima, sumale que Olivares ya venía alienando a los nobles y a la aristocracia, venía siendo una especie de autócrata, impedía que los nobles accedieran al rey para mantenerlo aislado y para mantenerlo como, digamos, solo como que él tuviera contacto con él y que no le pudieran decir otras cosas para que nadie le hiciera sombra. Olivares se había quedado sin amigos, ¿tá? Porque además había impedido el acceso a sobornos y a prebendas por parte de los nobles, había atacado muy fuerte todo esto, y si además los tipos no podían llegar al rey, no podían disfrutar de esto, entonces Olivares no tenía amigos, el único amigo era el rey, y era solo porque Olivares lo tenía engañado, ocultando de la realidad lo que pasaba en el reino. Un buen día, la mujer del rey, la reina Isabel, decide tomar cartas en el asunto, ¿tá? Porque es la única que puede, porque Olivares le puede bloquear el acceso a todos los nobles, pero a la mujer no le puede bloquear el acceso. Así que la mujer del rey pone en sus hombros la tarea de cocinar a Olivares en el fuego lento más hermoso. Para el año 42, la reina manijea al rey para que vaya a visitar al ejército de Cataluña, para que él mismo viera que estaba hecho paté, ¿tá? El viaje se hizo, por más que Olivares trató de evitarlo, todo el viaje se hizo. El viaje se estiró mucho, paseando de ciudad en ciudad, como Aranjuez y como Molina, porque según Gregorio Marañón, el rey era perezoso y se divertía con cualquier cosa y quería pasar a visitar cuánta capillita hubiera con reliquias y viera en la vuelta. Está la típica, ¿no? Estaba mirando la guía Michelin, ¿no? Estaba así, y decía, ¡ay, acá hay una capilla! Que mirá, dice que hay una uña de San Fredeswindo. Vamos a visitarla. Y ahí iban todos ahí a visitar la capilla, y por eso demoraron mucho en llegar. Pero finalmente...
Qué mala edad, ¿eh? No te usaste el TripAdvisor, usaste la guía Michelin.
Y bueno, porque era la época...
viejismo.
Pero no, es porque no existía la Wi-Fi en esa época, Seba, no existían los celulares. ¿Qué van a tener? ¿La guía Michelin? ¿Qué van a tener? No sé, digo yo. Bueno.
Michelin es tan viejo que en esa época ya
claro, estaba... Ya estaba. En 1642 ya estaba Michelin, claro. Finalmente llegaron a Zaragoza, que era el sujeto de la visita, y ahí el rey se pudo reunir con el ejército y pudo comprobar el estado hecho bolsa del ejército de primera mano. La historia tradicional dice que Olivares lo tuvo encerrado y lo entretuvo con juegos y con boludeces para que el rey no se diera cuenta de la realidad. Pero Marañón dice que no es así. Lo cierto es que durante la visita, la reina aprovechó para quedarse en Madrid y actuar como regente. Y como regente tiene poderes limitados, pero se pudo rodear de un cabal de leales que estaban todos de acuerdo en que Olivares se tenía que ir, ¿tá? Y con todo este apoyo atrás de ella, se resolvió en convencer al rey de que Olivares lo odiaba a todo el mundo y que el tiempo de Olivares ya había pasado. A esto además se sumó el marqués del Carpio, que era el que le seguía en la línea sucesora a Olivares. Pero el tipo había visto bloqueado sus ambiciones porque Olivares había nombrado a uno de sus hijos bastardos como sucesor. Entonces el tipo estaba pendiente, chau, se sumó a la conjura. Y encima, además, se le suma a la conjura el embajador imperial. ¿Tá? El embajador imperial, nada menos. ¿Tá? O sea, Olivares, pobrecito, ya está. No tiene amigos, está solo y lo van a hacer bolsa. En el año 42 muere Richelieu, el gran adversario de Olivares. El Reagan para el Gorbachov de Olivares. Y esto podía haber sido un cambio en las fortunas. Pero para ese entonces, Seba, la desgracia de Olivares era tan grande que no podía ser revertida.
Y vas a terminar haciendo propagandas para Pizza Hut.
Y Vuitton, claro, ahí está Pizza Hut. Gorbachov haciendo propaganda para Pizza Hut. Es el mismo destino de Olivares. Bueno, en estos días, la virreina de Portugal, que era la duquesa de Mantua, ¿qué pasó? Ella, cuando ocurre toda la revuelta portuguesa, ella logra retirarse, la permiten retirarse, no la defenestran, no le hacen nada. Y ella llega a Madrid y logra una entrevista con el rey y le cuenta todo lo que está pasando en Portugal. ¿Tá? Y cuando están charlando con el rey, es evidente que Olivares, o sea, surge que Olivares le había ocultado mucha correspondencia que ella le había mandado al rey tratando de advertirle la situación para poder tomar medidas. O sea, resulta evidente que Olivares le está ocultando información de forma consciente al rey, en una actitud que parece irresponsable y que además al rey lo deja pensando que Olivares lo considera un niño porque no le cuenta la situación realmente como es.
Claro.
Y esto lo remata del todo una visita intempestiva que recibe el rey de su nodriza. Su nodriza, la mujer que le daba los pechos para beber cuando era un bebé. ¿Tá? Y apelando a ese vínculo maternal, le cuenta toda la verdad de España. ¿Tá? Le cuenta todo lo que está pasando en España. Y eso a Felipe IV le termina de abrir los ojos. Pide un reporte del estatus del ejército y le dicen, el ejército de Cataluña, y le dicen que es de 5.000 hombres. Y ahí se da cuenta que con 5.000 hombres no puede ganar ni a la payana contra nadie. Entonces dice, bueno, ya está, listo, esta es la situación, Olivares se tiene que ir. El 15 de enero del 43 le escribe una carta a Olivares donde le notifica que ya no puede participar en asuntos de Estado, y le ordena retirarse a Loeches, a poca distancia de Madrid. Yo te quiero decir, ¿qué diferencia cómo trató Fernando II a Wallenstein, no? ¿Qué diferencia? Sí. Porque acá le dijo una carta y le dijo, chau, está despedido, listo. Y el otro a Wallenstein dijo, ¡ay, si hacemos una conjura medio extraña y lo matamos! Acá vemos la diferencia, ¿no? Desde el carácter de estas dos personas. Bueno. Y la renuncia de Olivares, o sea, la renuncia no, el despido de Olivares, fue casi como el de la Rúa, porque se tuvo que ir, no en helicóptero, pero el tipo se tuvo que ir del palacio por una carroza atrás de una salida secreta, porque al frente del palacio estaba lleno de gente que estaban desesperados por causarle daño. El tipo se fue escoltado por dos curas, y la carroza al frente del palacio, con todas las posesiones, fue saqueada por la muchedumbre, que solo se detuvo en el saqueo cuando vieron que Olivares no estaba presente dentro de la carroza. Yo digo que alguno gritaría, festejen españoles, festejen, porque ahora que se fue Olivares, todo se iba a arreglar solo, ¿no te parece? La algarabía parece que fue general.
Ahora que la aristocracia que estuvo en el país gobernando durante 300 años vuelve al poder y a sus decisiones, todo va a ir bien para España, todo seguramente.
Ahora que volvemos al status quo, todo va a ir bien para España, vamos a empezar a ganar todo y nos quitamos encima ese malvado Olivares.
Con suerte descubrimos otro continente.
Otro continente más que va a estar lleno de plata y de diamantes y nos va a ir bárbaro. Porque así es como España arregla las cosas, descubriendo continentes. Esa es la forma de arreglar las cosas. Capaz que son los primeros en colonizar un planeta, no te extrañe, ojo, dales 500 años. La algarabía de la gente en la calle era general y los vendedores de fruta regalaron fruta y los panaderos regalaron pan. Y bueno, Seba, la realidad, más allá de toda esta algarabía general y este escape en helicóptero al mejor estilo de la Rúa, es que Olivares estaba deprimido, estaba cansado, había pedido muchas veces al rey que lo dejara renunciar, pero nunca lo había dejado. Y esta liberación no fue mala para él. Sin embargo, te cuento que algo quemadito debe haber quedado de que todo este resentimiento popular se generara para él, porque acuérdate que después de todo, él lo que quería era la adoración. Entonces, aparece.
Hubiera preferido poder renunciar antes y irse.
Irse bien, claro, irse bien y no irse en este estado calamitoso donde lo hicieron y lo despidieron, y bueno, fue la peor situación posible. Entonces, al poco tiempo del despido de Olivares, aparece un panfleto escrito por un anónimo, por un agente anónimo, que se llama El Nicandro, donde se hace una fuerte.
El Lazarillo de Tormes, pero no, el Nicandro me gusta más
para nada. Nicandro, con N, Nicandro, ¿está? Donde se hace una fuerte defensa de la gestión de Olivares. Y bueno, la sospecha es que esto viene cocinado del ambiente de Olivares, aunque no es el autor Olivares, pero se sospecha que lo cocinó el ambiente de Olivares. Entonces esto fue demasiado. ¿Por qué? Porque demuestra a todos los nobles y toda la gente que Olivares ya se había ido, que en realidad no se había ido, que el tipo seguía en la vuelta. ¿Te acordás? O sea, como que el tipo todavía estaba proyectando poder con esa aparición de ese panfleto.
Como a Caballo, que lo sacaron y dijeron, no, Caballo, te tenés que ir, caca Caballo, no sé qué, y después resulta que lo traen de vuelta como ministro de Economía.
Bueno, a mí me hace acordar.
Gente que se va, pero
no se va. Gente que se va, pero no se va. ¿Te acuerdas cuando Jorge Valle dijo que se iba a Estación Carnelli y después a los dos meses estaba escribiendo artículos y salía en todos lados? Gente que se fue.
Los Rolling Stones.
Los Rolling Stones.
Kiss, que hizo el Farewell Tour en el año 97 y sigue tocando hasta Phil la Collins. Fecha de ahora.
Phil Collins que amenaza volver este año que viene. Que dice, voy a hacer un tour más de despedida. Viste que Phil Collins tiene varios tours de despedida, cada tanto vuelve. Bueno, Phil Collins, otro caso.
Otro Phil. ¿Cuántos casos tenemos de gente que se va, pero en realidad no se va nada?
Bueno, entonces, esto le puso los
Tarantino.
Pelos
de... Tarantino hace cuánto que es la última película que hace.
Todas son su última película.
Y la verdad, todas hubiera sido mejor que son su última película, ¿eh? Y me meto con Tarantino.
Bueno, a mí me gustó mucho. Los ocho más odiados me gustó mucho. A mí me gustó muchísimo. Bueno, pero bueno, no vamos a entrar. Y bueno, vos sos Trump y yo soy Hillary, ya lo dijimos, así que tenemos mucha diferencia. Ya lo vamos a hablar de.
Tarantino, te hubieras retirado en el 2003 antes de Death Proof y tu carrera era mucho mejor.
Sí, si se hubiera caído en un avión sería Gardel. Claro. ¿Qué problema no morirse en el momento correcto, ¿no?
Lo hablamos como el Duque de Olivares, imagínate que se moría antes. Duque
de Olivares. Se moría en el 25 después de conquistar Breda y era Gardel.
Claro, era el héroe español. Y no.
Era el héroe español. Si hubiera muerto en el 25 era Gardel.
Mirá, bueno. Colón, descubrió un continente, dos islas más y se murió.
Y es Gardel.
Tiene un día. Bueno. ¿Cuánta gente tiene un día, Colón?
¿Y Colón? ¿Quién más tiene un día?
Él y Jesús, nadie más.
Él y Jesús, exacto. ¿Quién más tiene un feriado en todo el mundo? Él y Jesús. Bien lo dijiste. La verdad que nunca lo había pensado, pero es bastante.
No, tiene bastante. Porque todo, Artigas tiene uno en Uruguay, San Martín tiene uno en Argentina, Bolívar tiene uno en Venezuela, claro. Pero ¿cuántos tienen uno en todo el mundo, eh?
Colón, listo.
Colón, nadie, Colón y Jesús. Solo dos. Sí.
Solo dos, bueno. Bueno, entonces, esto fue demasiado y gatillaría muchas reacciones. Te cuento que la Inquisición Española lo juzgaría por por la publicación de este panfleto.
¿Está? Eso no dice nada.
Yo asumo que esto fue totalmente inesperado porque, Seba, acordate, nadie espera la Inquisición Española. O sea, probablemente
lugares tenía no los libros prohibidos, ya quemó cuando tenía los libros prohibidos.
Y fueron un tema. Pero no, fue un tema que le voy a decir ahora, ¿está? El proceso que le hizo la Inquisición Española provocó que lo movieran al palacio de su hermana en Toro, que es más lejos, para que estuviera aún más alejado de la corte. Pero te cuento que la atención de la Inquisición Española a la colección de libros prohibidos de Olivares, incluido especialmente el Corán, no hacen descartar que si el tipo hubiera seguido vivo, hubiera terminado en una mazmorra y aún más desgraciado de lo que terminó. El exilio en Toro, cuando él estuvo exiliado en todo, él colaboró con la administración del lugar. Ah, pues después de todo tenía experiencia, 20 años de experiencia, bueno, tenía. Pero las enfermedades, la gota, la arteriosclerosis, la obesidad, la depresión y la locura lo consumieron de a poco. El 15 de julio del año 45 el tipo se sintió indispuesto en el campo, volvió a la casa y se dedicó a insultar a los caballeros que lo frecuentaban. En los días siguientes no paró de delirar. Cuenta la crónica que no atendía razones y no paraba de reír todo el tiempo. A todas las preguntas que le hacían, contestaba: mi mujer, mi mujer. Y finalmente, en el lecho de muerte, sus últimas palabras fueron dedicadas a un momento particular de su vida, tal vez cuando fue más feliz que nunca. El tipo dijo, cita, cuando yo era rector, cuando yo era...
Decir, tráiganme a mi mula.
Fin cita. Y así el tipo murió totalmente desgraciado el 22 de julio del año 1645.
Yo me imaginaba, cuando vos me decías lo feliz que fue en la universidad, yo me imaginaba, tráiganme a mi mula, tráiganme a la encina a prepararme el mate.
El mate, ahí está. Y no, el tipo no dijo, cuando yo dominaba el mundo, cuando yo conquisté Breda, cuando yo le llevaba las trolas a Felipe IV. No, el tipo dijo, cuando yo era rector. Cuando yo era rector.
Demostrar una vez más que el pico de los hombres pegan los 25 y después es todo carrera abajo.
Tal cual, es un
inclusive para Brad Pitt, que hoy pudo ganar el juicio y demostrar que no abusó de los hijos. Y ahí tenés a Brad Pitt. Y el pico
cuenta?
lo pegó hace 20 años haciendo 12 monos.
12 monos. De 12 crack. Monos a justificar que no le pegas a tus hijos. Es terrible. Diferencia. Bueno, Seba, ¿tenés algún comentario para hacer de la historia de Olivares? ¿Te gustó? Está buena, ¿no?
¿El Astori de España?
El Astori de España, realmente, es un personaje muy melancólico, evidentemente muy capaz, pero que las cosas no se le dieron, y bueno, medio amargado también, medio melancólico.
No quiero ir para largo, pero ¿sí? Una cosa que me llama la atención, no es ¿sí? que me llame la atención, un día me gustaría tocarlo, tal vez en la tercera temporada lo haga. ¿Mm? Chan, chan, chan. Esa es mi voz de la tercera temporada. Tal vez hable de... tengo varios temas.
Y bueno, ¿vas a contarnos o vas a hacer una gran Donald Trump?
Y uno de los que quiero contar es que veo que hay un patrón en los líderes que se mueven mucho entre la psicopatía, sí. Aquellos que no sienten culpa, no sienten empatía, en ningún momento piensan en los otros y ven todo como un camino para llegar a lo que consideran el éxito.
Sí.
Y... el neurótico, el bipolar, sí. Sí. El que va entre... Yo sé que tú no pudiste parar en ningún momento por el tamaño del podcast, por el largo, en la personalidad.
No, al principio
hice una semblanza. Duke of Galvez,
Olivares. No, al principio hice una semblanza de la personalidad.
Porque me hizo acordar una cosa que yo tenía en Bismarck, cuando hacíamos la Alemania Podcast. Este personaje enorme como es Otto von Bismarck. Que por más que tuviera toda esta personalidad avasallante, este tamaño de hombre, figurado y literal, como el tipo era un bipolar claramente. Y claro. Podía estar una semana triste por la muerte del perro y seguir así meses, o desaparecer del gobierno 2-3 meses e irse a la chacra en Alemania y después volver. cómo sean esos patrones. El neurótico y el psicopático. Y me gustaría hablar mucho de eso, del bipolar. Porque
sí,
son
este
dos
es neurótico,
caras.
Claramente, ¿no?
El típico, ahí va, el típico capaz, obsesivo, con cierto tema, que tiene cambios en el ánimo clarísimos. Y el tipo que siempre está arriba, no porque sea un maníaco, sino porque es un manipulador.
También digo, por más hombre fuerte que fuera, el estrés al que tiene que haber estado sometido, o sea, esto destruye a cualquiera, ¿no? O sea, imagínate
claro,
esa situación.
Pero un psicopático no lo destruye porque no siente ninguna lástima.
Claro, no siente
sigue
nada.
Para adelante, le importa tres carajos. Lo tiran y después se rearma mañana y no le importa nada, ni las muertes, ni lo que causó.
Pero imagínate ese año que te destruyen una flota en el mar, se te revela Cataluña y se te revela Portugal. Y Portugal no vuelve más.
Claro, pero el tipo eso lo destruye porque no me parece que sea un neurótico tradicional, porque no es un obsesivo, por toda la descripción que me dijiste.
Viste que dijimos que era un loquito del trabajo, el tipo no paraba nunca, eso es un perfil obsesivo.
Eso sí, habíamos dicho que no, obsesivo. Sí.
Habíamos dicho que no paraba nunca y habíamos dicho que tenía unos temas de ciclotimia, o sea, es bipolaridad. Y
sí,
habíamos dicho
que uno va por un lado que sea bipolar. Ciclotimia se usaba en los años 70.
Bueno, este libro de este señor es del 30, Seba, así que sí, es coherente. Es coherente con la época. Y después está el tema este de las depresiones. O sea, el tipo es un depresivo,
sé, pero que lo mencionaste poco, pero que el tipo desapareciera del margen no es un depresivo, pero claramente es un bipolar, porque si se deprime y desaparece, después viene con toda la energía.
No, pero a lo que voy es que para mí, él trataba de olvidar su depresión, en lugar de, no sé, dándose con ansiolíticos, lo hacía trabajando.
Pero eso es bien del bipolar.
Pero la procesión seguía por dentro.
Como un monstruo seis meses y después durante seis meses no lo ves.
Acordate que al tipo le empiezan a decir el hombre triste.
Más, no me llamaría la atención que parte del fracaso que tuviera en la gestión fuera porque podía gestionar bárbaro un año y después se tenía que desaparecer un mes y no lo encontraba nadie y todo se caía.
Sí, ya eso no te lo sabría decir. Tendríamos que meternos más profundo en la biografía.
En los tiempos, si pudiéramos ver de alguna manera que él volviera, anduviera un año y medio volando, hiciera un montón de cosas y después desapareciera totalmente seis meses, en la cual estaba en una angustia tremenda, totalmente deprimido y alejado.
Para saber eso,
deprimido en el sentido de la palabra depresivo real, seis semanas que con angustia, tristeza sobrecogedora y la descripción de depresión.
Para saber eso tendríamos que apoyarnos o en algún oyente que lo sepa o de repente meternos más en la bibliografía. Yo no lo sé, sinceramente. Yo lo que
la
sé
es la carta de la cantidad de trabajo. La cantidad de trabajo es la primera demostración que tenés.
Que a vos el tipo le digan el hombre triste, que el tipo le empiecen a decir el hombre triste, es una prueba, fuerte, ¿no? Y hay otro tema también que lo quiero decir, que si bien yo estoy satisfecho con la narrativa que hemos construido, creo que es redonda y creo que se entiende bastante, por más que fue larga, que siento que en algún sentido no le hemos hecho justicia al personaje. O sea, el personaje es mucho más rico, o sea, estamos arañando la superficie del personaje. Era para dedicarle capaz cuatro programas. Siento que no se le ha hecho justicia. Pero bueno, no sé, le dedicamos más tiempo que otros podcasts que hay en la vuelta sobre el tema, así que y lo metimos en el contexto de la guerra de los 30 años, así que nada, creo que nuestro aporte está hecho, dejaremos que ese tratamiento, digamos, que le hace completamente justicia al personaje, lo haga otro. Lamentablemente es así, yo estoy contento con la narrativa, pero siento que no se le ha hecho justicia, sinceramente, creo que da para mucho más. Por todas estas disquisiciones que vos estás haciendo, en la biografía que yo leí, por ejemplo, para armar esto, tiene un capítulo entero con la semblanza psicológica del tipo. ¿Entendés? O sea, es como que fuera un parte de un psicólogo que te dice cómo es el tipo psicológicamente. Y eso solo yo pudimos poner pinceladas de eso. Pero tenés un capítulo entero en la biografía del tipo. Entonces tenés un capítulo entero, todas las conclusiones que puedes sacar.
Para la gente que le interese para la tercera temporada, nos puede decir si le gustaría que yo entrara en estos temas que por ahí salen de lo que es la tertulia en cuanto a personajes históricos y en cuanto a historia. Para pasar
pero
un poco más
a procesos.
¿Qué tal el DSM-5? ¿Qué tal la historia de los barbitúricos? cómo funciona un psicofármaco, qué es la bipolaridad, y ir tocando casos así. Por ejemplo, bueno, el psicopático en las películas del cine. Porque para la temporada que tiene, que viene, voy a tratar el tema de la televisión. ¿Qué tal? Grandes obsesivos de la televisión. Usted me dice si le gusta el tema.
Bueno, que la gente nos cuente en los comentarios. Bueno, la gente además, viste que la gente en general, cuando vos te desmarcás con una cosa muy diferente, viste que a la general la gente le encanta. En general los comentarios son muy buenos.
¿En este podcast?
Sí.
Oh, mira.
No te estás, pero te estás enterando ahora. Ahora, por ejemplo, del último que hiciste con Gabriel Martini sobre el renacer japonés, hay gente que está diciendo, sí, realmente, Seba, es uno de los mejores podcasts que han hecho.
¿Sabés que vos hablás de Gabriel Martini? Pienso en, ¿dónde te basaste para hacer tan buen programa como este?
Sí, las fuentes.
¿Tus fuentes? Claro.
Te las voy a contar, son 8 millones. La columna, Una historia de España, 30, de Arturo Pérez Reverte. Un artículo que se llama El valor del dinero en el siglo XVII con respecto al siglo XXI, de Rafael Casas. Después, otro artículo, El conde duque de Olivares, Un poder sin autoridad, de Salvador Ruz. Después, libros, tenemos El conde duque de Olivares, de Gregorio Marañón, que es la fuente principal para este episodio. Después, Sexualidad, psiquiatría y biografía, editado por Ángel Luis Montejo González. Este es el libro donde está la anécdota jugosa que les digo sobre las escapadas sexuales de Olivares y el rey. Spain in the 17th century, de Graham Derby. Después tenemos Spain's Struggle for Europe, de 1598 a 1668, de R. A. Stradling. Después tenemos el libro de Peter Wilson, The 30 Years' War, Europe's Tragedy. Después el libro de Geoffrey Parker, The 30 Years' War, Second Edition. Después tenemos otro libro más que se llama Lives of the Cardinal de Richelieu, Count Oxenstiern, Count Olivares and Cardinal Mazarin, de G.P.R. James. Y finalmente, podcast, tenemos el episodio de Personas con Historia, de Pedro Luis Lorenzo, sobre el conde duque de Olivares, el podcast When Diplomacy Fails, de Zach Twombly, que es un estándar de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra crónica de la guerra de los 30 años, y Wikipedia, y por supuesto la homepage de la guerra de los 30 años, que nos ha acompañado todo este tiempo durante el episodio. Y bueno, creo que nunca habíamos tenido tantas fuentes, así que Seba, con gusto te cedo el micrófono para que hables de Gabriel Martini.
Y si pasamos a ese tema, tenemos que pasar a nuestra sección favorita, que es Rumbo a la Cancha. Y vamos a Rumbo a la Cancha. Quiero que sepan que en el verdadero Rumbo a la Cancha esta semana hubo un momento tristísimo que se lo mandé por video a Diego, porque...
¡Qué buenísimo! Que vos me estás hablando que Bahillo, que no le fueron los invitados al programa, y dijo, no vengan si quieren. Dice, se recalentó. ¿Eso estás hablando?
Sí.
¡Es buenísimo! ¡Pobre Bahillo!
Si nosotros tuviéramos un Rumbo a la Cancha, seguro nos pasaría lo mismo con los invitados decentes. Pero sabemos que como estamos en el podcasting, cualquiera que invitáramos a tomar y a comer gratis, aunque sean unos sándwiches, iba a caer enseguida, porque en el podcasting hay hambre. Y por eso el podcast es tan importante como método, porque a diferencia de los medios tradicionales de comunicación, acá hay hambre. Y cuando acá hay hambre, hay necesidad de hacer cosas buenas. Cosas buenas como WordPress, que es gratis.
Ajá.
Funciona mucho mejor que en muchos lugares, y tenemos wordpress.latortuliapodcast.com, donde es nuestro centro de repartir comida para todos los podcasts que nos caen bien, y nuestro centro principal de votación. Ahora que es importante la votación, ahí pueden votar. Esta semana se estaba votando por Bernardo de Galvez contra Otto Rahn. Si están escuchando esto, ya pasó esta votación y llegamos a las finales.
Sí, no sabemos cómo salió porque está más apretada que la elección de Estados Unidos, ¿eh? Así que no sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a pasar y no mentimos, a diferencia de Huffington Post, que le da 99% de chance de ganar a Hillary Clinton.
Qué gracioso eso. ¿Quién tiraba esos odds? No tengo idea, pero la verdad... No, pero ¿quién calculaba esos odds detrás de la mesa?
No tengo idea. Yo quiero defender otra vez, ya que hablamos de Estados Unidos, a Nate Silver, que tuvo que salir a pedir disculpas y por las probabilidades que presentaban 538, 538, ajá, que es el sitio web de él. Y yo le decía, sí, pero él no tiene que presentar disculpas, porque él no se equivocó. Pero así es la gente, no entiende cómo es la estadística. Y
claro, vos decís 80% de que gane Hillary. Bueno, no, salió el 20. No,
71 a que gane Hillary.
Bueno, está, y el otro 29 era de Trump.
Que él no hacía. Y dijo, no, pero te equivocaste. Y él dice, no, pero las encuestas se pueden haber equivocado. Bueno, pero yo dije que Hillary tenía esta chat y le pegué mucho más que lo que le pegué a Romney. Sí. Y está. Y eso es la gente que no entiende cómo funciona la estadística.
Seba, ¿querés que te cuente por quiénes está votando la gente esta semana? En la primera semifinal, que es muy importante que es la primera semifinal. Nos quedan tres matches.
Contame entre, porque me gustó mucho Indiana Jones,
Los Crusades, las Crusades, la Raiders of the Lost Ark.
Raiders of the Lost Ark. Que vi la escena perdida. En la escena perdida de Raiders of the Lost Ark te explican por qué si no miras el arca, no te morís. Esa escena no la pusieron.
¿No hay una escena que le dicen no mires el arca, no sé qué? No, sí, hay, no hay.
Pero está cortada en la versión original. Es una escena extra.
¡Fua! Porque sí,
y no te explican eso. Y no te lo explican. Pero en ese momento no le tenían miedo a la tijera y te hacían películas de una hora y media, a diferencia de ahora que te hacen películas de tres horas y son un bagallo. Y decís, ¿por qué me dejaste esto y no me cortaste esto? En esa época no le tenían miedo a la tijera, igual que yo, que voy a hacer este programa de menos de 2 horas 50. Y sin embargo grabamos 3.
Bueno,
3 horas 23 vamos grabando.
Sí, estuvimos hablando una hora de cosas nuestras.
Va a quedar en 2 horas 30, no te preocupes.
Te cuento, esta semana se enfrentan Pirro de Piro, que es el famoso inventor de las victorias pírricas. Según Aníbal, el segundo mejor general de la historia.
Porque inventó los campamentos también. Antes parece que iban los militares y se quedaban tirados así en la nada.
¿Inventó los campamentos?
Sí, ¿te acordás que Aníbal dice? Porque inventa el sistema de campamentos, que es cómo se distribuyen las tropas. Antes parece que las tropas iban ahí, armaban como podían y después seguían atacando. El tipo crea lo que sería el principio de la logística. Lugares donde se van quedando y se van moviendo.
No me acordaba. Bueno.
¿Te acordás que discuten eso? ¿Quiénes son los más grandes generales?
Sí, no, claro que me acuerdo, pues es la mejor
anécdota de Aníbal. ¿Por qué? Porque inventa la parte de campamentos.
Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había, o sea, me acuerdo que era un tema de logística, la razón por la cual decía que era uno de los mejores. Eso me acuerdo clarito. Lo que no me acordaba era el tema del campamento puntual. Pero mira qué interesante, qué buena memoria que tenés. Bueno, la otra semifinal, el otro que estaba enfrentando esta semana es la batalla del castillo Iter, batalla que
está ganando todo.
Está ganando todo y por robo, porque a nuestra audiencia le fascina la idea de que una división de la Wehrmacht se unió a una división del ejército norteamericano para pelear contra una unidad de la CSS para salvar a unos prisioneros franceses que estaban capturados en un castillo. La gente está pirando de colores con esa historia porque quieren ver esa película, quieren ver cómo las CSS son derrotadas en los últimos días de la guerra, como si fuera Fury, la película de Brad Pitt. Lo quieren ver. Entonces está ganando todo. Seba, pros y contras de cada uno de los personajes. Pros de Pirro. ¿Qué le ves de pro como para ganar esta semifinal?
De pro, y hasta el día de ahora llega a través de una palabra que es victoria pírrica.
Sí, aunque sea triste,
gente tiene una palabra, ¿no? Es como el síndrome de Down. Capaz que Down, el doctor Down, cuando lo pensó, dijo, se van a reír de mis hijos todo el tiempo, porque Federico Down ahora no la está pasando muy bien en la escuela, pero trajo una palabra nueva, y eso no pasa en muchos. Como contra, le digo, sos una enseñanza para que te mataba una vieja con una baldosa.
Yo se lo iba a poner como pro.
Eso es como un contra, por lo cual nos quiere decir que la narrativa normal de las novelas no se adapta a la realidad y la gente grande puede morir en cosas súper chotas.
Las cosas estúpidas. No,
esa es la vida. Puede ser un talento y te mata algo.
Y te mata una vieja con una baldosa.
Estúpido. Puede ser Steve Jobs y decir, ay, yo creo en los chakras y las flores de Bach. Y no recibís tratamiento contra el cáncer y te morís. ¿Por qué? Ahí tenés. No hay nada heroico en eso. No hay nada los Game of Thrones que te acuchilla, te cortan la cabeza, ¿no?
Bueno, yo como pro iba a decir que es una historia de Roma, lo cual siempre es un pro, y iba a decir que lo de la vieja de la baldosa tiene su buena cuota de morbo, como para que esto sume. Y como contra, que ese tipo es un derrotado, ¿no? O sea, al final de cuentas es un derrotado. Inventó las victorias pírricas. Está complicado.
Y las historias de nuestros derrotados rinden muy bien, como el Conde Duke o
como el Conde Duke de Olivares. No sabemos si rinde bien. Vamos a ver cuando se escucha este episodio. Bueno, Castillo Iter, pros y contras. ¿Qué le ves de pro y qué le ves de contra?
De pros le veo que me parece que a medida que pasa el tiempo y existe una versión más pro alemana de la historia, porque sí. Alemania ahora es la marca más querida mundialmente.
Sí, salvo que sea Volkswagen.
Pero como marca, Alemania es el país más valuado. Te muestra que, y me parece también es una madurez, pensar que no, toda la Segunda Guerra Mundial fueron nazis, que es una simplificación de la realidad. Hubo gente ahí que peleó porque no tuvo opción, hubo gente que peleó por el nacionalismo, hubo gente que por las más variadas razones. Pero pensar que todos eran nazis me parece una exageración. Y eso lo veo como pro, mostrar que al final había unidades alemanas que hicieron cosas que vos decís, pero no eran nazis. Yo te digo, no, mirá, lo que se ve es un corredor humano para tratar de rescatar la mayor cantidad de gente posible. Y hasta tiene una canción de Sabaton. Y para que Sabaton le haga una canción a los nazis que son suecos, es difícil. Y se le hicieron igual.
A mí lo que me mata es cómo, además, sin ánimo de seguir profundizando lo que dijiste, porque ya dijiste todo, pero en esta historia puntual, porque el ejército alemán cometió atrocidades en todas sus divisiones, todos lados, si bien las SS eran las peores, pero atrocidades se cometieron en todos lados. En este caso puntual, la actitud de la Wehrmacht es defender a los prisioneros, mientras que la actitud de las SS es entrar a matarlos a todos. O sea, es radicalmente opuesta a la actitud, ¿entendés? Bueno, eso como pro, como contra, ¿qué le des?
Como contra le veo que no sé cómo vamos a llenar 2 horas con eso cuando es una historia tan limitada en un castillo.
Y capaz que llenamos 1 hora.
Es como que me digas, bueno, vamos a hacer la historia de Castle Wolfenstein. Y vos digas, bueno, sos este polaco que va a matar nazis,
bueno,
pelea contra perros y después se encuentra con Hitler Robot.
¿Cómo vamos llenás? Vamos a ver 1 hora cuánto nos da. Vamos a ver 1 hora cuánto nos da. Y lo que nos sobra, contamos la historia del Castle Wolfenstein. Así decimos, ¿dónde el castillo? Y tío, más, no le decimos Castle Wolfenstein, le decimos Wolfenstein Schloss. ¿Entendés? Y te queda mucho más espectacular. Hay libros enteros escritos de esta batalla. Si hay libros enteros, estoy seguro que podemos hacer algo bueno.
Hay libros escritos enteros no sé si en zinc y te los venden ahora por vintenes.
Y de Gaby y de Vicky Cipolitakis.
Y de cualquier estrella pop.
Te digo, mi pro de esta batalla, mi pro para este tema es que es un tema de nazis. O sea, ¿viste cómo es? Ponés nazis y la gente va como... Sí. Venden bien. El nazi vende. No, es
y
así,
este bueno, chao. Porque el nazi es malo. Y el
claro, el nazi es bueno.
Entonces vos decís, no me siento culpable por manejar un Volkswagen, excepto porque estoy destruyendo toda la capa de ozono.
Pero además, son nazis buenos que pelean con... Son nazis buenos que pelean contra nazis más malos todavía, ¿entendés? Como otro factor de morbo adicional. Y del otro bracket, de qué va a ser... No sabemos, ¿no? Pero la batalla de Araucio le podría llegar a ganar. Si contamos que la batalla de Araucio, que es la mayor masacre de romanos, más grande que Canas, que la vamos a contar como hacemos nosotros, con todo el despliegue táctico y todas las historias nuestras, capaz que puede ganarle. Pero te digo, yo la veo bastante ironclad este tema. La veo bastante ironclad. Bueno, listo. Ya está. Ya contamos la votación.
Quiero hablar de Audioboom, que es un lugar donde nos pueden buscar. Seguramente nadie nos escucha por Audioboom, porque yo entro siempre a Audioboom y veo que no tenemos escuchas. Pero donde sí tenemos escuchas... es en iVoox. En iVoox tenemos escuchas y comentarios. Como siempre digo, iVoox es el Netflix del podcast en español. Y si ustedes quieren escuchar el mejor podcast en español, ¿a cuál tienen que escuchar? La Tortulia Podcast. Somos nosotros. Donde tenemos escuchas de primera. Y sé que son de primeras porque son ganaron el premio a mejor audiencia 2016. Que son los nuestros.
Otorgado por nosotros. Yo sé que son de primera porque aún en temas donde ellos saben más que nosotros, nos siguen escuchando igual. Para mí eso muestra su generosidad y su grandeza. Lo he dicho
generosidad, grandeza y que son magnánimos. Y que nos escuchen muestran un montón de solidaridad y compasión.
Sí,
y por eso ganan el premio a Mejor Audiencia 2016.
Otorgado por The Turtles Productions.
No tiene que otorgar a nadie. Nadie te tiene que dar nada para saber que lo mereces. Y si estás escuchando esto, realmente mereces ser el mejor. Y por eso quiero hablar de Gabriel. Que Gabriel nos dice... que suena a alta investigación el ir por las causas del milagro nipón. No debes un audio de Uruguay, del que la gente no sabe un pomo. Saludos, amigos. Me gusta esto. Bárbaro que hayan hablado de Japón. Pero nos dice, nos debéis un audio del Uruguay. ¿Por qué?
Sí.
Porque Uruguay no es algún pomo. Y yo voy por el mundo preguntando qué es Uruguay, me van a decir la capital de Paraguay. Y no están tan lejos. Geográficamente no están tan lejos. ¿Cuántos son?
Ya le decía Gürtler y Gudesman, le decían que Uruguay es el mejor país, ¿no? Podemos decirlo.
Bueno, otro lugar que nos pueden encontrar es YouTube, youtube.com/latortuliapodcast, porque no pude sacar la tortulia podcast por cosas de YouTube. Ahí nos pueden encontrar, pueden escuchar todos nuestros podcasts y pueden ver los programas que tenemos especiales como Turtles Commanders.
Que ya tendríamos que ir agendando otro en algún momento.
Ya tendríamos que ir agendando otro Turtles Commanders, que yo voto por seguir jugando juegos graciosos como el Trópico o jugar al Civilization 6. YouTube, porque Hombre de California, que es una de las personas que nos escucha más por YouTube y por eso tiene el beneficio de siempre ser mencionado.
Ajá.
Que dice, mi aporte es el siguiente. Al uruguayo le pasa algo similar que a los japoneses con los extranjeros. Le encanta el turista, pero si te mudás, todo mal. ¿Qué te parece su opinión?
Me gustó mucho, sí. Le leí los comentarios, me gustó mucho.
Sí. Tristemente, así es el uruguayo.
Es así el uruguayo, sí.
Vos venís de turista, te charlan, te hablan en todos lados, te llevan a pasear por TripAdvisor, te reciben, qué lindo. Te mudás ahí y decís, ¡oh! Este no viene a sacar el trabajo.
¿Te acordás el aviso de un turista a un amigo?
Un turista a un amigo. Una un turista vergüenza esa campaña. Pero bueno, como sabes.
¿Un argentino?
Un amigo. Qué un vergüenza hermano. Esa campaña. Qué
un hermano, un argentino, un hermano.
¿Era así? A mí me pareció una vergüenza.
Un argentino, un hermano.
Absoluta. Pero sabemos que el MPP se mueve exactamente igual que la aristocracia y elige gente por las amistades y por la familia y no por la capacidad. Es un chiste muy político.
Sí.
Estoy sacando. Voy a ir a Twitter.
Twitter
es la red social de los que saben un montón y sabían que Hillary iba a perder y era re obvio y ahora pueden resumir en 140 caracteres todo lo que no pudieron saber 24 horas antes. Bienvenidos a Twitter. Twitter que acaba de perder su COO. ¿Sabías eso?
Ah, bueno. No sabía.
Se fue el mismo día de las elecciones diciendo como, después de las elecciones no tenemos chance de mantener este negocio ahora que cerramos Vine. El CFO, que es decir, el contador, ocupó el lugar de el tipo que habla con los empleados, que es el COO. En mi época le decíamos este contador y este gerente. Ahora cambió. Ahora usamos...
No, COO es más lindo.
COO es mucho mejor que decir, no, él es el jefe.
Sí,
y decir es el contador, queda mucho mejor decir es el CFO.
Sí, claro, CFO, estoy de acuerdo. Yo trabajé en una empresa de 50 personas que tenía CFO, así que.
Ahí nos dicen, Luis.
¿Qué nos dice Luis?
Que después de la soba de Istocast de Japón y Rusia, me quedo en el Pacífico y voy por el resurgir de Japón en Tortulia Podcast. El tipo quedó enganchado por la guerra Japón-Rusia que nos copió
No nos copió. ¿Cómo nos va a copiar si no hablamos de ese tema nunca?
El segundo podcast latinoparlantes.
Tenemos que decir que el episodio que hizo Istocast sobre la guerra de Japón y Rusia dura 7 horas.
Y es considerablemente inferior a los nuestros.
7 horas. Pero ¿cómo vas a decir eso si no lo escuchaste? No podés decir eso. Sos un Trump. Sos Trump y yo soy Hillary. Vos sos la frase descoordinada, de populista, de impacto, y yo soy la responsabilidad. Vos sos, bueno, Trump, yo soy Hillary.
Escuchen 8 horas de Istocast hablando de la guerra ruso-japonesa y después escúchenos hablar del resurgimiento japonés. Con Gabriel Martini me dicen cuál es mejor y no me lo tienen que decir porque sé que el nuestro es mejor. Gracias por mandarnos los saludos, y me parece un excelente combo entrar en la historia dura así con los detalles específicos que hace Istocast y después venir a un podcast mejor como el nuestro. Ahí también está le quiero
Donald mandar... Trump. ¿Cuándo terminé haciendo un podcast con Donald Trump? Que alguien me lo explique. ¿Cómo terminé haciendo un podcast con Donald Trump? No lo
Donald
entiendo.
Trump nos marcó el camino a todos, y nos dijo, no importa el camino, importa el objetivo.
Claro, puedes decir cualquier bosta, lo que importa es llegar.
Lo que
Bien, ok.
importa es llegar, exactamente. Y le quiero mandar un saludo en Twitter a Guillermo, se sé que es Guillermo Cruz, que nos mencionó un montón de veces con que es mexicano, supongo que es mexicano por los
Es
tweets
mexicano,
que
sí,
nos
es mexicano,
mandó,
es mexicano, es
que me
mexicano.
encantó, que no fue tanto en la parte histórica, sino en la parte de humor, y trajo una frase de Porfirio Díaz, y lo traigo por esto, que
Sí.
dice, México tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, que me encantó.
Sí,
Y me da
sí.
ganas de tocar el tema de México en la temporada que viene.
Sí, es una gran deuda que tenemos
Es una gran
porque...
deuda. El problema es que México es un país muy rico culturalmente y en historia. Y para alguien que estuvo en México, como yo, 20 días en total, es una injusticia totalmente. No sé por qué lo
Dedicarle.
siento esa cosa cuando hablo de un país como Honduras. ¿Por qué no siento lo mismo cuando toco ese tema? Guatemala.
Voy a decir que es una injusticia dedicarle, o sea, dedicarle 20 días. ¿Qué, cuál es la
No, no, no.
injusticia?
Que yo, estando 20 días en México,
Sí.
que fue más
Ah,
o
le
menos lo que
dediqué,
estuve en
haga su
México,
programa de
haga un
México y usted
programa. Yo
tampoco.
siento que México
Claro.
es un lugar mucho más rico que me supera.
Bueno, porque ¿cuál es la clave nuestra? Que es, acuérdate, nuestra clave, o sea, nuestro programa es Drama Humano Hilarante, pero es siempre gente que vive lejos o hace mucho tiempo. Y acá es donde rompiste.
Yo te digo la verdad, antes de entrar en México siento que
Te
tengo que ver.
acercaste mucho y te vinculaste sentimentalmente con México. Entonces ahora no podés hacer tu trabajo tertuliano.
Exactamente, que no me pasó con Guatemala, pero sí me pasó con
No, porque no
México.
fuiste.
Y la
Claro.
única chance que yo tengo es sentarme ahora a ver un montón de películas de México en Netflix hasta que puedan sentir que le puedo hacer
Ah,
justicia a un
pero
país
si te
como
dedicas a
México.
ver películas de México en Netflix, vas a ver todas las películas de los cárteles, gente decapitada, que aparecen los baúles de los autos, cosas de esas.
Todo a por.
Sicario, todas esas.
¿Cuál es tu
¿Viste
película
Sicario?
mexicana favorita? Vi Sicario, sí, no me gustó.
¿No te gustó? A mí me
No, la
gustó.
verdad me pareció floja.
Y me gustó el twist final. Y me gustó la minita, me gustó. Mi película mexicana favorita, cuenta de Robert Rodríguez, cuenta Robert
Sí,
Rodríguez,
claro que
¿no?
cuenta.
Y Desperado.
La mía es La Ley de Herodes. Creo que la vi 8 veces.
¿Viste La Pastorela?
No, todavía no.
Es muy graciosa, te la recomiendo. Muy buena, muy
Yo
graciosa, muy
recomiendo
bizarra.
la Ley de Herodes, realmente lo recomiendo. Entonces, dejo Twitter para ir a Facebook, la red social de las redes sociales, la que le gana a todos. Y lo que la gente dice que va a ser la primera.
Pará, alto. ¿Guillermo del Toro es mexicano o es español?
Guillermo del Toro,
Sí.
mexicano.
Ah, entonces te meto una de Guillermo del
No,
Toro. Como
esperá.
primer.
¿Es mexicano Guillermo del Toro? ¿Sabes que no sé?
Para mí es mexicano Guillermo del Toro. Vamos a hacer producción al aire. Vamos a hacer producción al aire, qué
Buscame si es
lamentable.
mexicano.
Es mexicano. Guillermo del Toro es mexicano. Por lo tanto, es mexicano y es un doble de Michael Moore. Por lo tanto, mi película favorita mexicana pasa a ser cualquiera de Guillermo del Toro. El laberinto del fauno.
Nada que ver. Ahora mi película favorita es
Sí.
Pacific Rim.
Pacific Rim. No, es. No, el laberinto del fauno. Laberinto del fauno. Que además la vi con mi abuela, que
Esa
mi
yo te diría que
abuela.
está más cerca de ser una película española que pasa en España, en la Guerra Civil.
Está, bueno.
Pero
Che,
sí, si
bueno.
querés en
No sé
esa,
qué.
igual te quiero decir, La Ley de Herodes es mejor que el Laberinto Fauno.
No, yo les voy a decir, yo el laberinto del fauno la vi con mi abuela, que mi abuela, claro, era chica en la época de la guerra. Entonces, se acuerda de todo, me hizo unos cuentos
Tenía
complicadísimos.
también una libélula que le hablaba y
No,
todo,
no,
era
no
tremendo.
tenía una libélula mi abuela, no, no le hablaban los bichos raros, no. O sea, mi abuela era como la niña esa, pero sí los bichos raros, digamos.
Claro. ¿Y quién le mataron? Un padre, una madre enfrente.
Sí, no, no le mataron nada, creo, por lo que me contó, pero igual los cuentos de lo que pasaba ahí en la zona, sí,
Te voy
están
a contar un
todos.
secreto. Tus abuelos
Dale.
nunca te cuentan ninguna muerte.
Ah, puede ser,
Porque
no,
yo
capaz que
estuve con mi
sí.
abuela toda la vida y después me
Sí.
enteré que en Alemania no sobrevivió nada más mi abuela y un primo que conoció en el año 92 después de que cayó el muro de Berlín.
Porque tu abuela, o sea, la familia tuya de ese lado es que quedó atrapada en el bloque oriental.
Quedó atrapada en el bloque oriental y era judía de descendencia. Se escapó mi
Mirá,
abuela. Y después,
sí.
en el año 93, conoció a un primo. Pudo conocer a un primo y
Ajá.
solo se comunicaban por correspondencia. No quedó
Mirá,
nadie más.
O sea que primero sobrevivieron a los campos y después a la postre quedaron atrapados del otro lado.
Quedaron del otro lado, sí.
Porque mirá, a, ¿qué? No a sabía, mis
abuelos le decían este zapatero remendón, porque era de descendencia húngara, estaba del otro lado. Y lo trataba mirá, muy mal la familia judía, sí.
Mirá.
Y yo nunca me enteré hasta que me dijo mi madre. Es tipo, no, conoció un primo y todos los demás. Ah, no, todos los demás están muertos. Tenías una tía que era cantante de ópera. Y ahora no canta más. Bueno.
levanta esto.
Humor nazi.
Levanta esto de alguna forma.
Bueno, levanta vamos a Facebook, la red social de las redes sociales. Sí. Donde Joaquín nos dice: excelente podcast, los encontré de casualidad en iVoox, que es el Netflix de los podcasts en español, y le encantó. Nos dice: me quedan 77 podcasts para ponerme al día. Un abrazo, desde Paysandú. Estoy leyendo ya en otro idioma, ¿no? Un abrazo desde Paysandú. Como estoy hablando en inglés.
Yo estoy alucinado de cómo todas las semanas entra gente nueva. Estoy alucinado, viste que todas las semanas entra gente nueva, no lo puedo creer, ¿entendés? Es como que, o sea, sigue entrando gente nueva, mejor, es como dice Mirta, el público se renueva, es así.
Sí, excelente. Bueno, y un abrazo para Paysandú, que es mi departamento favorito después de Montevideo, aunque Maldonado le pelea bastante.
Sí, yo tengo que tener a Canelones antes que Paysandú.
Yo Canelones es el departamento de Uruguay que menos quiero.
Pero Canelones es nuestro Ohio, Seba, el que gana Canelones gana la elección.
Otra razón para odiar Canelones. Nada bueno ha salido de Canelones. Nada bueno va a salir de Canelones. No, la verdad, Paysandú me encanta. Antoni nos dice en Facebook: os he escuchado hablar de vuestro proyecto del manual de dictador. Cuando pensamos algo, siempre hay un chino o un americano que se nos adelanta y lo ha hecho. En este caso es un americano, lo leí, muy recomendable. Y nos manda un link a Amazon para el libro de Dictator's Handbook. Que no es la primera vez que cae en este programa, porque hace 2 semanas cayó con el tema de un canal en YouTube que se llama CGP Grey, que hizo un manual de los dictadores sobre las llaves al poder, basado en este libro, que es el Dictator's Handbook.
¡Fantástico!
Realmente. No lo mencionamos en más anteriores, pero recomendamos ese video. Lo pueden poner subtitulado y si no lo pueden buscar en español, de CGP Grey, que hace videos muy interesantes de historia y es lo que nos gustaría hacer, basado en este libro de Dictator's Handbook. Después quiero mandarle un saludo a Facundo, que también nos comenta en Facebook, que dice: Seba tiene razón, este es uno de los mejores episodios de La Tortulia. Hablando del episodio anterior que grabamos sobre la recuperación de Japón, ese renacimiento de Japón que tuvimos con Gabriel Martini. Y la verdad, sí, es uno de los mejores episodios que tuvimos, porque yo lo escuché de vuelta, me llevó más o menos como 4 horas la parte de postproducción, escuché todo el programa entero para sacar todos los sonidos molestos, y mientras lo escuchaba me daba cuenta que era excelente.
Che, ya que estamos hablando de Gabriel Martini, tengo que decir que vayan a escuchar el episodio de Economista del Medio, donde habló de las consecuencias de la victoria de Donald Trump para la Argentina, que lo hizo antes de que ganara Donald Trump, además, que me pareció un capítulo espectacular, así que vayan.
Y bueno, siguiendo la parte de Facundo, nos dice: en todo momento pensé en lo cerrado que es Nintendo y cómo me tiene secuestrado con Pokémon, Zelda y los 54.678 juegos de Mario. Y yo creo que también, si escuchas nuestro programa y ves lo que es Japón, empezás a entender por qué Nintendo es Nintendo y está encerrado a veces. Capaz que podríamos hacer más podcasts de Japón. Hay gente que le gusta, ¿no?
La serie de Japón.
Y capaz podríamos hablar más y hablar de este grupo extraño que son los japoneses. De esta colectividad que piensa distinto a nosotros. Y por último termino con Jorge, que dice... ¿Por qué estoy hablando de Jorge? Jorge me hizo un comentario, lo voy a leer en el aire, voy a tomar el atrevimiento de leerlo en el aire, porque no lo dirigió la tertulia, lo dirigió personalmente a mí. Y me está diciendo: buenas noches, y me dice: Mujica está en España.
Sí, Yonunjur, el ejecutor, me mandó unas fotos de Mujica y de la Topolansky con los cosos de carritos, de así para andar al aeropuerto, de gira por España. Sí, a mí también me mandaron.
¿Por qué Mujica viaja y es la persona uruguaya que más millas tiene juntadas? De hecho,
es el George Clooney uruguayo.
Es una especie de George Clooney uruguayo. Supongo que invitado el presidente de Cantabria, pues lo ha ido a recibir en el aeropuerto de Bilbao. Seguido un poco lo que pasó, porque el presidente de Cantabria, Revilla, es un personaje que habla claro siempre y da mucho jugo. ¿Y qué decir de Mujica? O sea que Mujica está en España, puede haber salido de Italia, porque así es Mujica, se la pasa viajando todo el tiempo, y no voy a entrar en críticas. Y él me dice es, yo no sabría que, a ver, en Bilbao había un presidente, no sé quién es este Cantabria Revilla, ¿qué onda? ¿Es el como el gobernador del lugar? ¿De Bilbao? No lo sé, pero...
No estoy contestando porque no tengo herramientas para contestar, Seba. Puedo contestar con un chiste, me puedo escapar con un chiste.
Lo que digo es, sí, Mujica es entretenidísimo y la verdad es un personaje y se sabe vender muy bien. No, y con eso quiero terminar y ya que estoy, quiero hablar que estamos en Stitcher y en Spreaker. Hay uno de los dos que no me acuerdo cuál es, que no está actualizando bien el RSS. Y ahora también nos pueden encontrar en iTunes desde hace 2 años y nos pueden dejar una review y siempre van a ser productores honorarios del programa. Fuera correcto. De Audioboom, Spreaker, Stitcher y TuneIn, que también estamos en TuneIn.
Y Mixcloud.
Estamos en Mixcloud.
Sí.
No sabía, mira, me había olvidado buscar en Mixcloud. Voy a tener que buscar si alguien nos dejó saludos en Mixcloud para la próxima vez, porque no entré.
No creo. Sinceramente no creo. Pero bueno, entra.
Voy a entrar. Y con eso termino este segmento que es Rumbo a la Cancha, el segmento donde hablamos bien de ustedes y en cierta manera también de nosotros, porque creo que Rumbo a la Cancha nos damos bastante palo. Decimos que somos uruguayos, que no encaramos, que no sabemos, que somos ignorantes, que nuestra audiencia sabe más. Vamos a ser sinceros, en el momento del programa que más hablamos mal de nosotros, nos tiramos abajo o en comparación, decimos las peores cosas a nosotros, es el Rumbo a la Cancha.
Bien, Donald, escuchame una cosa. Quiero hacer, antes de terminar el segmento, quiero mandar un saludo. ¿Puedo? ¿Me das permiso?
¿Puedes mandar saludos? Claro. Yo no mandé saludos de Twitter, si alguien nos mandó en Twitter ahora mientras estamos grabando.
No, nada. Nada porque no avisé. Por motivos que te cuento después. Yo lo quería mandarles un abrazo enorme a Mola Mogollón. Que empezó un podcast Mola Mogollón que se llama Like a Voz y nos mandó saludos. Tiene un primer capítulo. Voz no se escribe como jefe, sino como la voz de hablar, B-O-Z. O sea, V-O-Z. Lo pueden buscar en iTunes. Yo les recomiendo que lo escuchen porque es parte de la movida podcastera uruguaya que se está gestando de a poco, donde hay cada vez más podcasts uruguayos. Y la verdad, hacen un análisis de la primera película de Star Wars, o sea, Star Wars Episodio 4, o sea, La Guerra de las Galaxias para nosotros, que es espectacular. La verdad, promete mucho la propuesta de Like a Voz. Vayan y escuchen, la verdad. Y un abrazo grande para Mola Mogollón, que se acordó de nosotros.
Yo quiero decir que el nombre Like a Voz me gusta muchísimo porque es muy Donald Trump y estamos en otra época y ahora todo lo que sea Donald a mí me gusta. Yo soy el
bien, tipo del establo. ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney?
Uy, que... sería Goofy. Goofy
por no, el pato
Donald. Tribilín. Sería obvio, bueno,
es
obvio.
Es el pato Tribilín. Donald.
Pateta.
Pateta, en brasileño es pateta, qué grande,
me olvidé. Es que la mayoría de los cómics que yo. Muchísimos de los cómics que yo leí fueron en portugués. Ahora bien. Que pienso, de chico, escribí un montón. ¿Sabes que le dije a Bakashi, a la nana, como hasta los 12 años?
¿En serio?
Sí.
Eras un niño bizarro, como el conde Duque de Olivares que le va a comer
me
la
gallina. Llegaba pila de cosas de Brasil y pila de cosas en portugués.
Bien, bien, bien. Bueno, muy bien, entonces nos retiramos. Bueno, chau Donald. Decime chau Hillary. Nos despedimos chau así. Hillary. Chau Donald.